damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, prevista para el día de hoy, que es 27 de febrero, 9 de la mañana, y que se ha convocado para debatir y para resolver los asuntos que aparecen en el orden del día. Comenzamos, a pesar del olvido que ha reconocido la secretaria de la referencia al obligado minuto de silencio por la violencia de género, que se modifique el orden del día en el sentido de incorporar dicha circunstancia, y iniciamos el pleno con ese minuto de silencio, como viene siendo habitual. Bien, pues entonces.
Yo, Luis, Mari Carmen y Pedro van a venir.
Bien, no hay ninguna ausencia más. Vamos a ver, abordamos los asuntos de carácter resolutivo. Pero yo antes, si no tienen ustedes inconveniente, y creo que no lo van a tener, a la vista de lo que ha ocurrido esta mañana, habiéndonos encontrado en la fachada del ayuntamiento una pintada insultante contra la presidenta de la Junta de Andalucía, quiero, en mi condición de alcalde y en nombre de la corporación, dejar con constancia en acta de nuestra reprobación a este tipo de práctica, que constituye un insulto, en este caso a nuestra presidenta de la Junta de Andalucía, que bajo ningún concepto podemos y debemos permitir. Por tanto, que quede constancia de nuestra reprobación a ese tipo de práctica, cobardes, y hacer un llamamiento a que utilicen los cauces democráticos, que hay muchos, pues para manifestar lo que cada ciudadano crea conveniente, pues en clave de apoyo o de descontento con cualquier responsable político. Por tanto, señores portavoces, dejamos constancia de nuestra posición con respecto a este tipo de prácticas. Y después, con respecto a los asuntos de carácter resolutivo, que tenemos tres en el orden del día, les planteo, porque así me lo ha pedido la concejala de deporte, que el punto tercero lo alteremos convirtiéndolo en el primero, dado que ella tiene un compromiso y tiene que ausentarse en unos minutos. ¿Hay algún inconveniente? Bien, pues entonces, señora secretaria, alteramos el orden del día y pasamos al primer punto de los asuntos de carácter resolutivo, una propuesta con la que se pretende ratificar el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno el 12 de febrero, aprobando una moción con la que se pretende trasladar la felicitación a don Enrique López Cuenca por el premio otorgado por la Asociación Europea de Atletismo. Señora García Rojo.
Buenos días y muchas gracias por alterar el orden del día. Esta moción dice que Enrique López Cuenca es todo un símbolo del atletismo nerjeño, malagueño y andaluz. Toda su vida ha estado ligada al deporte, llevando 17 años como presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, 14 como vicepresidente de la Española y 4 como vicepresidente de la Iberoamericana. Todo un orgullo para Nerja, que ya se lo reconoció dando su nombre al estadio, en homenaje a su labor en el mundo del atletismo. Gracias a su trabajo ha conseguido situar al Club Nerja Atletismo en el mayor club de España, por encima de clubes de Madrid, Barcelona, etcétera. Este pasado año ha sido nominado a Mejor Club de España, tanto en categoría masculina como femenina, por la revista Atletismo Español. Enamorado de su pueblo, siempre dispuesto a colaborar y ayudar a aquel que se lo pide, implicado en la vida empresarial del municipio. Cuenta con el afecto de todos los vecinos y vecinas, que reconocen su gran labor en lo deportivo y en lo personal. Enrique López Cuenca ha sido reconocido por la Asociación Europea de Atletismo por su trayectoria y dedicación a un deporte que le corre por las venas. El acto de entrega del galardón se celebró el pasado sábado en Madrid, en el transcurso de la vigésima edición de la Gala de Atletismo Español organizada por la Real Federación Española. Por lo anteriormente expuesto, es por lo que se propone al Pleno de la Corporación felicitar en nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Nerja a don Enrique López Cuenca por el premio que se le ha otorgado por parte de la Asociación Europea de Atletismo por su encomiable trayectoria como dirigente de este deporte. Y en segundo lugar, da traslado de esta felicitación al premiado. Se dictaminó en comisión informativa con el voto favorable de todos los grupos políticos.
¿Alguna intervención en este asunto? Señora Rabal.
Gracias por el apellido. Simplemente. Sí. Todos los meses lo mismo. Voy a intervenir solo para decir unas pequeñas palabras y es unirme, o sea, corroborar otra vez más nuestro voto favorable. Con este voto, pues, unirnos a esta felicitación que propone el equipo de gobierno. Es indudable todo lo que ahí se refleja y muchas cosas más que no se reflejan en la moción, porque si no podría constar de un expediente lleno de folios. Un reconocimiento merecido, este último que se le otorgaba, unido a otros muchísimos más que también se le han otorgado. Así que alegrarnos mucho de tener a una figura como Enrique López Cuenca en nuestro municipio y unirnos a esta felicitación como no podía ser de otra manera, y esperar que no solo él en su persona, sino que él, por lo que él lucha, que es Nerja y el Club Nerja Atletismo, siga obteniendo los buenísimos resultados y los premios que sigue consiguiendo a lo largo de los años.
Muchísimas gracias, señora Irán Zanzo. Señor Peña, Grupo Socialista, primer turno.
Sí, quiero hablar en nombre de mi grupo y en nombre de personas relacionadas con el deporte que así nos lo han hecho seguir. Yo conocí a Enrique López Cuenca directamente, pues nada más llegar a Nerja, por proximidad laboral. Recuerdo que mi sucursal bancaria en aquel momento estaba justo enfrente de su tienda, de su negocio, y porque a los dos días yo me puse en contacto con él para que tuviese la amabilidad, si me lo habían aconsejado, de presentarme a personas que se dedicasen en su tiempo libre a enseñar a los niños. Yo era monitor, entrenador de fútbol, y tuvo la amabilidad de ponerme en contacto en aquel momento con la gente de la escuela de fútbol. Entonces nos une una amistad, me ha abierto las puertas a muchos amigos, a contactos con gente del deporte, y además le he visto entrenar y sé sus orígenes en una pequeña esquina del campo de fútbol, lo llamado José Luis Bobadilla. Esto quiere decir que empezó desde muy abajo y con muchas dificultades. Y hoy, como se dice en la moción, el presidente ya lleva muchos años de la Federación Andaluza de Atletismo y vicepresidente de la Federación Española. Creo que es una persona reconocida a nivel europeo, yo diría que en el atletismo a nivel mundial. El otro día, viendo un programa de televisión, los campeonatos de atletismo de pista cubierta, el comentarista dijo: y ahí entre las autoridades está el gran Enrique López Cuenca. Esas fueron sus palabras. Por tanto, creo que es un premio merecido, creo que es un premio del que todos tenemos que estar orgullosos, y creo que es una persona que ha promocionado el deporte, fundamentalmente, independientemente de las edades, en Nerja, y que ha promocionado Nerja. Por tanto, nos sumamos a esta felicitación y queremos también transmitir la felicitación que miembros del Consejo Municipal de Deporte nos han hecho seguir para que en su nombre hiciésemos constar en este pleno que ellos también, así al igual que lo hicieron en el Consejo, que transmitiésemos en su nombre, como digo, la felicitación que presenta esta moción. Por tanto, de acuerdo con todo lo que se dice, incluso creo que siempre nos podíamos hasta quedar cortos. Enhorabuena para Enrique López Cuenca.
Muchísimas gracias, señor Peña. Grupo, señora García Rojo.
No, nada más agradecer al resto de grupos políticos que las palabras que le han dedicado a Enrique, que seguro que también a él pues le enorgullecerá, y agradecerle por supuesto pues que todos estemos de acuerdo con algo tan importante como es volver a felicitar a Enrique López Cuenca por su trayectoria deportiva y personal.
Bien, si no hay más intervenciones, pasamos a votar la propuesta de ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado el 12 de febrero, con el que se resolvía felicitar a Enrique López Cuenca por el premio otorgado por la Asociación Europea de Atletismo. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Bien, pues señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad. Ausente Mari Carmen González y Pedro Romo.
Bien, pasamos al segundo punto del orden del día. En este caso, moción de la concejala delegada de Planeamiento Urbanístico, que nos plantea acuerdo sobre ratificación de las actas de las comisiones desde el INDE de los municipios de Nerja, Torró y Frigiliana, prestando conformidad a la línea divisoria de los términos municipales. Señora Atencia.
Pues sí, muchísimas gracias, señor presidente, y muy buenos días a todos y a todas. Pues se trae en este punto de orden del día la ratificación de las actas de las comisiones del INDE de Nerja, Torró y Frigiliana, la de Nerja, Torró celebrada el 10 de julio de 2014 y Frigiliana sumándose a este acta celebrada el 21 de enero de 2015. Con esto se consigue que se quede ya fijada la línea divisoria que nos separa del término municipal que tenemos colindante por el lado occidental, que es Torrox, y ya definimos así la línea que el mismo Instituto Cartográfico nos propuso. Recordar, por dar un poco de antecedente, que esta línea es la misma que ya se propuso a finales del siglo XIX y que no se quedó como definitiva por una falta de comparecencia del municipio de Torrox. Se quedó como línea provisional y a instancia del Ayuntamiento de Nerja pues se le hizo ese requerimiento al Instituto Cartográfico para que nos remitiera otra vez la línea de deslinde, la antigua, la que se supone que es la válida, y así lo ratifican los mojones que todavía existen en esa línea. Y por una cuestión de presentar alegaciones el municipio de Torrox, pues tampoco en esta ocasión se quedó definitiva. A lo que nos propuso el Instituto Cartográfico, que teníamos que hacer unas actas, crear unas comisiones, que ya todo eso se hizo, como bien saben los grupos de la oposición, que ellos forman parte de esta comisión, y ya lo que se ha procedido a firmar el acta, y lo que toca ahora mismo es ratificar ese acta, remitir este acuerdo a la Dirección General de la Administración Local, de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, y acordar que los terrenos que ahora mismo están junto a ese nuevo deslinde y que ahora mismo no están todavía dentro, no tienen regulación por planeamiento general, pues que tengan el mismo tratamiento que los terrenos colindantes y la misma clasificación y calificación. Con esto se resuelve un problema que tienen muchos vecinos que están situados, tienen fincas situadas en ese espacio y que ahora mismo no podrían obtener licencia por parte del ayuntamiento por no estar reguladas por nuestro plan general. Con esto se resuelve ese problema, así que yo creo que es una iniciativa buena, puesto que hay muchos vecinos que se han dirigido al ayuntamiento a solicitar licencia, aunque sea para un movimiento de tierra, y no se le ha podido conceder por esta circunstancia.
Dictaminado en comisión informativa.
Sí, unanimidad de todos.
Perfecto. Pues entonces abrimos debate. Piden palabra Grupo Municipal Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular, señora Atencia. Pues entonces, si me pasa usted el expediente, pasamos a votar la propuesta, bueno, de ratificación de acta de comisiones desde el INDE de los municipios de Nerja, Torró y Frigiliana, prestando conformidad de la línea divisoria de los términos municipales. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad. Ausente Mari Carmen González, Pedro Romón y Gemma García.
Bien, pues tercer punto, último de los asuntos de carácter resolutivo, una moción conjunta de los concejales delegados de Hacienda y Pago sobre prescripción de obligaciones reconocidas. ¿Quién defiende la iniciativa?
Empieza, señor
Villasclara.
Bueno, pues buenos días.
Y con relación al expediente, como ya se dijo, la comisión informativa del día 20 de este mes de febrero, en el que se aprobó por los votos del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida y el Partido Socialista, lo que se trata es de aprobar inicialmente el expediente de prescripción de saldo de obligaciones por un importe de 562.755,55 euros, que corresponden al ejercicio desde el 1993 hasta el 2010. Como dice la propia moción, esto hay que someterlo 15 días al boletín oficial de la provincia, darle publicidad y se podrán presentar alegaciones o reclamaciones al pleno de la corporación, con lo cual si alguno de los proveedores que he incluido dentro de la lista quiere reclamar o quiere objetar cualquier cuestión, puede hacerlo en ese plazo. Aquí se han recogido todo y cada una de las obligaciones que tenía el ayuntamiento y que por algún motivo pues no se han reconocido definitivamente. En muchos casos es porque falta firma, en otros casos porque la empresa ha desaparecido, en otros casos porque ya esa obligación no existe. Es decir, que hay muchos criterios, que no hay un criterio solo para cada una de las facturas. Y por tanto traemos esto a pleno conforme al informe de la intervención. Lo ha realizado también el tesorero el listado y por tanto confiamos en ello y yo creo que no va a haber ningún problema para eliminar toda esta cantidad de facturas que realmente no deberían de estar en la contabilidad municipal.
Bien. ¿Intervenciones sobre este asunto? Señora Iranzo. Señor Peña, Grupo Socialista.
Vamos a ver, mire, ya en comisión hice mención a la cuestión y decía que nos encontrábamos con un expediente incompleto. Incompleto, y eso se lo hice seguir, se lo comenté al señor interventor, porque hacía referencia a una serie de leyes que eran contradictorias. En unas se decía que, bueno, puede haber 4 años de prescripción, y en otras, como es la ley de contratos, que es posterior a la ley que se hacía referencia, a la ley 47/2003, decía que no había posibilidades de prescripción. También se habla de prescripciones solamente de la ciencia pública estatal. Y que salvo por lo establecido en leyes especiales, que como hemos visto, una ley especial puede ser la ley que se publica en el 2011, que es posterior a la ley 47/2003, que habla de prescripciones de 4 años de las haciendas públicas locales, podríamos estar incurriendo en un error a la hora del tratamiento. El órgano competencial, según la ley de base de régimen local, y lo dice también el señor interventor, es el alcalde presidente. El alcalde presidente, que bueno, hay diversas interpretaciones que nuevamente chocan. La liquidación corresponde al alcalde presidente, efectivamente, y por otro lado, la cuenta general corresponde a la aprobación del pleno. Pero hablamos de liquidaciones de presupuestos ya cerrados, cuya responsabilidad, como digo, son la del señor presidente. Y es que a la vez que se comentaba que había una jurisprudencia, por llamarlo de alguna forma, del Tribunal de Cuentas, donde decía que tenían que llevarse a pleno, no sé hasta qué punto tiene fuerza esa jurisprudencia, también es cierto que hay ayuntamientos, podía poner por ejemplo el de Benaguasil, por ejemplo el de Carbonera, donde han sido por edicto de la alcaldía como se han resuelto este tipo de operaciones, se han, como digo, resuelto, con lo cual no estoy seguro de que este sea la opinión de los técnicos de este ayuntamiento, pero no estoy seguro porque hay discrepancia, esa misma discrepancia se pone de manifiesto en el expediente. Por otro lado, entendemos, y así figura en las documentaciones al respecto, que hay una serie de facturas importantes, en todas deberían llevar su expediente y llevar la factura. No se han incorporado la documentación de las facturas al expediente. El señor interventor se puso a mi disposición, está usted presente en la comisión, para mostrármelas, y cuando fue resulta de que no las tenía. Y me dijo que tenía que comentarlo, a ver si le daban permiso, a ver si las encontraba, porque podían estar en tesorería. Pero estoy diciendo lo que me dijo, usted no estaba presente, lamento mucho que no estuviese, pero eso fue lo que aquí se habló y no tuve acceso a esa documentación. Después yo estuve hablando con el señor tesorero, me dio algunas informaciones, vi algunos importes, desde luego los documentos ADO tenían que ir de cada factura, sobre todo las importantes, autorización, disposición y reconocimiento de la operación, y no va en ninguna, así como no sabemos exactamente a qué tipo de operaciones corresponden. En 2008 se están reclamando operaciones, o sea, estamos prescribiendo operaciones del 2008, 2009 hasta el 2010, pero quiero recordar que en el 2012 aprobamos un plan de saneamiento. Este plan de saneamiento tenía que haber incluido estas operaciones, un plan de saneamiento y de pago a proveedores. Tenía que estar incluidas en ese plan de pago a proveedores. ¿Por qué no se incluyeron? Se incluyeron, tampoco tenemos informaciones al respecto, porque entonces estaban dentro de los 4 años de plazo que estamos dando. Luego aquí hay una nube, aquí hay una oscuridad que no acabamos de tener clara. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de una UTE, que efectivamente se da el caso de que una de las empresas que la formaban se encuentra efectivamente en disolución porque entró en suspensión de pagos o quiebra. En resumen, que el expediente le falta documentación,
gracias,
y le falta
señor.
Aclaración a la oposición,
gracias,
para poder tomar una determinación.
Señor Villaclara, primer turno. Señor García, primer turno, Grupo Popular.
Sí, vamos a ver. Lo ha dicho usted, señor Peña, que estas cuestiones que ha planteado usted aquí en el Pleno las planteó también la Comisión Informativa y fueron objeto ya de debate, incluso con la presencia en esa Comisión Informativa del interventor, el cual le podía aclarar todas las dudas que usted tuviese al respecto, y de hecho se aclararon dudas que usted planteaba. En cuanto al que el expediente viene incompleto, algo que no es cierto, el expediente viene completo con lo que prescribe la normativa, con lo que prescribe la ley, que tiene que incorporar el expediente de prescripción de saldo de obligaciones pendientes de pago. Cosa distinta es la información que se quiera recabar al respecto, pero eso no conlleva el tener que llegar a acusar de que el expediente viene incompleto, porque no es cierto. El expediente viene montado con toda la documentación que tiene que venir, el informe de la intervención y la relación de las operaciones con el tercero a quien corresponde, el importe, la aplicación y toda la referencia que prescribe la ley, que tiene que incorporarse en el expediente. En cuanto a la competencia de que si es de alcalde o es de pleno, ya fue un tema también tratado en la comisión, viene recogido en el informe del interventor jurisprudencia al respecto, que viene a decir que en muchos municipios, incluso ha habido sentencias en las cuales avala que es el pleno el que tiene que tomar quien tiene esta competencia de prescribir las obligaciones pendientes de pago. Yo no pongo en duda que haya ayuntamientos donde la competencia la haya asumido el alcalde, pero coincidirá conmigo que es el pleno el máximo órgano de expresión democrático en una entidad, y yo creo que quizás si lo hiciésemos al contrario podríamos decir que se está haciendo mal, pero si la competencia recae en el alcalde y el alcalde lo trae a pleno, yo creo que mayor transparencia no puede haber en este sentido que habiéndolo traído aquí a pleno. En cuanto al plan de saneamiento y pago a proveedores que usted ha hecho referencia, que hemos tenido en este ayuntamiento, concretamente ha habido dos operaciones de pago a proveedores que se podían haber incluido en la factura para que los proveedores pudieran haberlo, valga la redundancia, pudiesen haber saldado o liquidado esa deuda. Mire, todas estas facturas se recogen en el plan de pago a proveedores, pero es que el plan de pago a proveedores hay una circunstancia que hace que el interesado sea el que solicita a la administración que se le liquide su deuda. Y desde este ayuntamiento, ahí están los técnicos para corroborarlo, se han hecho llamadas telefónicas, se han hecho requerimientos por escrito a todas las empresas con las que había contraído deudas este ayuntamiento para que mediante el impreso oficial que ponía a disposición el Ministerio de Hacienda se hiciese la petición pertinente. Y estas empresas no llegaron a cursar por diversos motivos, como ha explicado el concejal de Hacienda, algunos de ellos puede ser incluso la desaparición de la empresa como tal, no han llegado a reclamar esa liquidación y por tanto no se ha podido incorporar finalmente la liquidación de pago a proveedores. Pero eso no quita que no estuviesen en esa relación primera, en esa relación inicial, provisional, incorporada desde el principio. Y en cuanto a las facturas a disposición, mire, no sé lo que ha ocurrido, si usted le ha solicitado a la intervención, si la tiene al alcalde, no lo sé. No puedo opinar sobre el respecto, pero en ningún momento esas facturas se van a ocultar y están a disposición de cualquier miembro de la corporación que quiera tener acceso a ellas, porque sí lo contempla también la normativa. El expediente expediente viene montado como tal, no tiene que incorporarse la factura físicamente, pero podemos tener disposición a hacer cualquier comprobación, cualquier observación sobre sobre las mismas. Y para su tranquilidad, también una duda que ha planteado usted, todas estas facturas están en fase ADO.
Muchísimas gracias, señor García. Tiempo consumido, abrimos un segundo turno de intervenciones, si proceden, piden palabra. Señora Iranzo, Grupo Municipal de Izquierda Unida, segundo turno.
Me gustaría hacer varias apreciaciones con respecto a lo último que ha dicho, precisamente a estas facturas que no han estado a disposición por el motivo que usted mismo acaba de reconocer, que ni siquiera sabe cuál es. Entenderá usted que lo lógico es que si ustedes traen una moción a pleno que se llama moción conjunta de los concejales delegados de Hacienda y Pago sobre prescripción de obligaciones reconocidas, antes de que esta comisión informativa se llevase a cabo, antes de que este pleno se llevase a cabo, mucho antes de todo eso, ustedes tenían que haber previsto que estas facturas estuviesen a disposición de todos los miembros de la corporación, para que si cualquier miembro de esta corporación solicita poder verla, no tenga que estar esperando a que un técnico le diga, espérese que no sé dónde está, espérese a ver si las encuentro. Hay que ser previsores. Y facturas que ustedes piensan cancelar y cobros que ustedes no piensan cobrar, deberían estar lo más claros posible. Eso para empezar. Que usted ahora nos venga a decir en este salón de pleno que es estupendo que esta moción venga a pleno porque el pleno es el máximo órgano de expresión democrático. Mire usted, en estos 4 años de gobierno, en estos casi 4 años de gobierno, la actitud que ustedes han tenido con este tema precisamente no ha sido la más transparente. Ha quedado constatado y demostrado que cuando han podido aprobar algo en junta de gobierno local o por decreto de alcaldía, lo han hecho. Que ustedes solamente han traído a este pleno los temas y las mociones que son exclusivamente del pleno. Y ustedes han traído a este pleno mociones que no eran competencia de pleno, cuando por algún motivo político, o váyase usted a saber cuál, porque no podemos estar en la mente de otras personas que no seamos nosotros mismos, les ha interesado. Ha quedado demostrado que durante estos 4 años las cosas que han traído a pleno, que no tenían por qué, era porque tenía un interés detrás, véase político, véase el interés que le quieran poner. Muchísimas así que gracias. Permíteme usted que piense que aquí, señora, pues bueno, nos abstengamos en esta votación, porque además hay facturas que creemos que se podían haber gestionado de otra manera.
Segundo turno, Grupo Socialista.
Pues sí, mire, yo como acostumbro, salvo que la cosa salga de carril, me voy a limitar a lo que es el expediente que estamos debatiendo. No me aclaró ninguna duda el señor interventor cuando estoy hablando con él, salvo los comentarios que me hizo en la comisión. Créanme, porque estuve hablando con él y lamento que no esté aquí para certificarlo. No tenía las facturas y dijo que me las iba a mostrar. Si dijo que me las iba a mostrar, si no las tenía, me lo podía haber dicho y el hombre se excusó. Está incompleto si no tiene las facturas. Las facturas tienen que venir, igual que los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, se adjuntan las facturas. Tienen que venir para que las veamos y sepamos a qué corresponde. Hay cantidades que se deben a Mancomunidad, que son muy antiguas. Sabemos que en Mancomunidad, que el Ayuntamiento salió el 1 de enero, me parece que fue del 2005, ha habido ahí algunos temas incluso judiciales, falta algún informe del abogado del ayuntamiento para saber exactamente si hay algún proceso abierto o no está abierto. Aquí estamos siempre en un acto de fe, no lo sabemos. El ayuntamiento dio 1.000.000 y pico y ahora quedan 200.000 euros que pretendemos nosotros prescribir. No sabemos la decisión que va a tomar Mancomunidad. Faseado, dice usted que está, pero es que no vienen los documentos, tiene que venir el documento, sabiendo porque está enfaseado. Mire, hay una factura de 193.000 euros, 383,70, que no ha sabido decirme lo que es, no ha sabido decirme lo que es. Sé que está en acreedores diversos, pero he ido a preguntarlo y nadie, y le estoy diciendo de conceptos no presupuestarios al final, y nadie ha sabido decirme lo que es. Es que es muy duro, que estamos hablando casi de 200.000 euros, no han sabido decirme lo que es. Me están pidiendo que vote sobre algo que yo no sé lo que es. Por tanto, dándole cierto crédito a los informes de los el crédito que hay que darle a los informes de los técnicos de este ayuntamiento, sabiendo que, bueno, que la eliminación de estos pagos, sobre todo, pues es un beneficio para este ayuntamiento, sabiendo que no dispongo de la documentación necesaria para poder tomar responsablemente una decisión, me voy a abstener con el compromiso de que el Partido Socialista
no
va a presentar ningún recurso, ninguna alegación ni ninguna reclamación en absoluto.
Muchísimas gracias, señor.
Esa abstención nos habilitaría también para ellos y que sean las personas que conocen las facturas y las
señor Peña,
que tienen en mano quien
muchísimas gracias. Señor García, segundo turno, Grupo Popular, turno de cierre.
Vamos a ver, mire, es su discurso, señor Iranzo, es un discurso que usted ha mantenido durante estos años, de que no ha sido un ayuntamiento transparente, de que no ha sido un gobierno transparente que ha facilitado información. Ese ha sido su discurso, y me imagino que en los meses que van a esperar hasta el próximo proceso electoral va a potenciar ese discurso aún más, si cabe. Totalmente falso. Un ayuntamiento, un gobierno que ha facilitado toda la documentación que ustedes han pedido, cuando la han pedido, cuando han tenido derecho a esa información. Un ayuntamiento que, como usted bien ha reconocido, ha traído expedientes a este pleno, aun teniendo las competencias el alcalde o teniendo las competencias la Junta de Gobierno. Y en aras de ser un ayuntamiento transparente, las ha traído al pleno para que ustedes tengan conocimiento. Y ustedes lo han criticado, porque son ustedes los que no quieren que esos expedientes vengan al máximo órgano de expresión democrático, como es este plenario, en este caso en el Ayuntamiento de Neja, señora Iranzo. Por tanto, abandone ya ese discurso de que no es un ayuntamiento transparente. Facturas de mancomunidad, señor Peña. Mire, si usted tiene físicamente la factura de mancomunidad en la mano, no le va a aclarar por qué se incorpora en el reconocimiento de prestaciones, en la relación de obligaciones, de prestación de obligaciones. Sencillamente con preguntar, oiga, ¿qué es lo que ocurre con esta factura de mancomunidad? Y le dirían que son facturas precisamente, como usted bien ha reconocido, de esa fase anterior a la salida de este ayuntamiento desde la mancomunidad, facturas que fueron objeto de debate entre ambas administraciones, entre ambas intervenciones en su día, intervención municipal e intervención de la mancomunidad, y son facturas que, una vez que el ayuntamiento ha decidido ingresar de nuevo en ese órgano supramunicipal, no han sido contabilizadas, no aparecen en estos momentos. Y le recuerdo que cuando se volvió a la mancomunidad, se volvió bajo una presidencia socialista, no se reconocieron esas obligaciones como obligaciones pendientes que el ayuntamiento de Nerja, el municipio de Nerja, tuviese con ese organismo mancomunado. Pero eso no se lo va a aclarar físicamente el papel, eso se lo aclara una consulta a la intervención, a la tesorería, o incluso una consulta al ente mancomunado, a la intervención de la mancomunidad, para que le hagan esa aclaración. Le pongo esto como ejemplo, como usted bien ha puesto, pero eso puede ocurrir con cualquier otra de las facturas que usted hace mención. Físicamente el papel, el documento, no le va a hacer ninguna declaración. Pero mire, yo voy a hacer una propuesta, le voy a hacer una petición al concejal de Hacienda en aras, porque no quiero que ustedes sigan con ese lequillo de un ayuntamiento no transparente. Y como somos un ayuntamiento transparente, yo le voy a hacer una propuesta al concejal de Hacienda, que este expediente se quede sobre la mesa hasta que ustedes tengan objeto de poder visionar todas esas facturas y traigámoslos al próximo pleno, porque somos un ayuntamiento que ofrecemos toda la información que ustedes requieren. Pero les digo una cosa, si vamos a dejar el expediente en lo alto de la mesa, es con el compromiso de que ustedes examinen la factura. No lleguemos ahora al pleno del mes de marzo y ustedes después digan que no han tenido tiempo, que no han podido venir por el ayuntamiento y que no han podido ver esas facturas que ahora son objeto de la petición que se hace desde el Grupo Popular al concejal de Hacienda de que se quede sobre la mesa. Nada más.
Señor Villaclara.
¿Ha terminado ya el cierre de mes?
Bien. Pues entonces al menos manifiéstese usted acerca de lo que le está planteando su portavoz con respecto a seguir con la votación o de dejar el expediente sobre la mesa.
Hombre, la verdad es que no hay prisa. Es decir, no hay un plazo. Sí, bueno, pero... Claro, pero vamos, que en un momento determinado se puede hacer perfectamente, no, yo no lo veo ningún problema. Bien es cierto lo que ya ha dicho mi compañero, que es una costumbre de que preguntéis las cosas en pleno cuando hay que preguntar a los técnicos. Nosotros no lo sabemos todo, ni estamos aquí tampoco todos los días para contestaros las dudas que tengáis. Para eso están los técnicos y le preguntáis lo que tengáis que preguntarle.
Señor Villaclara, entonces su
que no hay problema.
Perdón, que no hay problema en dejar el tema sobre la mesa. Bien, pues entonces, señora secretaria, se va a votar la propuesta que hace el portavoz del Grupo Popular de dejar el expediente sobre la mesa, no sin antes hacer una reflexión. Estamos a 27 de febrero, ustedes fueron convocados con fecha 17 de febrero a la Comisión Informativa de Hacienda en la que se iba a debatir este tema, y han esperado usted al último día, en el último momento, para plantearnos un asunto que para mí tiene su enorme importancia, que es el acceso a la documentación, que debe, desde mi punto de vista, obrar en el expediente, y lo habríamos resuelto antes, señor Peña. Es decir, si ustedes... Bien, pero mire, yo doy por hecho que toda esa documentación está a disposición de todos los grupos. Lo que sí es cierto es que en el día de hoy y en este preciso momento me estoy enterando como alcalde que esa documentación no está a disposición del grupo de la oposición. En este momento. Y lo que quiero decirle es que desde el 17 de febrero, han podido ustedes advertir de esa circunstancia. Mire, y le digo que yo digo que el expediente está completo. Vamos a ver. Señor Peña, el expediente está completo. Lo que no está incluido en el expediente, entre otras cosas porque dicen los servicios técnicos que no deben aparecer las facturas físicamente en el expediente, lo que sí es importante desde mi punto de vista es que la oposición fiscalice esa factura, aunque no tengan que estar físicamente en el expediente. Y lo que les quiero decir es que si ustedes tienen interés, que yo también lo tendría, evidentemente, en conocer esa documentación, no esperen ustedes al último segundo para plantearlo. Pero mire, señor Peña, pues venga usted en busca del concejal de Hacienda, del concejal de Pago, venga usted en busca del alcalde y automáticamente facilitamos esa documentación y ganamos tiempo. Pero bueno, como el portavoz del grupo, ni a ti, Antonio, ni a ti te ha llamado, ni a mí ha venido a verme. Es decir, pero bueno. Bien, señor Peña, pero si usted va en busca del interventor, le pide una documentación y el interventor no la pone a su disposición, recurre usted al concejal de Hacienda, recurre usted al portavoz del grupo, recurre usted al alcalde y le garantizamos de inmediato que esa documentación se pone a disposición de los grupos de la oposición. Pero bueno, no insistimos más en el tema, atendemos la petición que ha hecho el portavoz del Grupo Popular, se pone, señor Villas Clara, toda la documentación a disposición de los grupos de la oposición, y si les digo a los señores de la oposición que si hay cualquier tipo de incidencia, con independencia de lo que le pueda decir el interventor o cualquier otro funcionario, recurran ustedes al concejal de Hacienda en este caso, al portavoz o al alcalde. Bien. Señor Villas Clara.
Es solamente una aclaración que yo creo que le he dicho antes, pero si no lo digo otra vez. Que las facturas no te permiten saber el por qué van a prescripción. O sea, tú ves la factura, tú no sabes por qué va. Vale. Hay que preguntárselo al tesorero.
Bien. Bien, pues entonces votamos la propuesta del portavoz del Grupo Popular de dejar el expediente sobre la mesa, se pone la documentación a disposición de los miembros de la corporación y, señor Villas Clara, cubierto ese trámite, nuevamente se incorpora el expediente a pleno. ¿De acuerdo? Bien. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular. Pues señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad. Carmen González, Pedro Lomón y Gemma García.
Venga, iniciamos el debate de los asuntos de carácter no resolutivo. Primero, cuarto del orden del día, ratificamos un acuerdo adoptado el 12 de febrero sobre moción relativa al tren litoral de la Costa del Sol. Señor García.
Bien, pues una moción que, tal como decíamos en la comisión informativa de urbanismo del fecha 20 de febrero, en la cual contó con la abstención de Izquierda Unida y Partido Socialista y el dictamen favorable del Partido Popular, es relativa al tren litoral de la Costa del Sol, un tema que, como ya hemos dicho en varias ocasiones, desde los distintos gobiernos de la Junta de Andalucía, sacan cada vez que hay un proceso electoral próximo, pues sacan a relucir, a abanderar este, lo que entendíamos como un importante proyecto. Un proyecto que consistía, y así lo anunció en el año 2004 el presidente en aquel entonces de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, un proyecto que iba a contemplar, en base a un estudio informativo que se hizo de la propia Junta de Andalucía, la unión mediante ferrocarril de toda la Costa del Sol, conectando la provincia de Cádiz con la de Granada a través de la Costa del Sol, es decir, iba a conllevaba todo el litoral malagueño. Después cae en el olvido, cae en el cajón de los temas pendientes, de tantos temas pendientes de la Junta de Andalucía. Años más tarde, bajo el gobierno del señor Griñán, de Pepe Griñán, vuelve a anunciarse ese proyecto como un gran proyecto de transporte de la Costa del Sol. Y recientemente, tras ese nuevo olvido por parte de la Junta de Andalucía de ese proyecto ferroviario, en una visita que realiza Susana Díaz a Málaga, decimos también, una visita que realiza la ministra de Fomento, Ana Pastor, a Málaga, ambas coinciden en la necesidad de impulsar este proyecto, que, como digo, se lleva impulsando de palabra desde el año 2004 por parte del gobierno de la Junta de Andalucía. Pero aunque ambos impulsos, ambas mandatarias, hablan de distintas formas de impulsar el proyecto, hay una coincidencia, y es que se habla de la conexión ferroviaria desde Marbella a Estepona. Entendemos desde el Ayuntamiento de Nerja, desde el Grupo Popular del Ayuntamiento de Nerja, y coincidimos con otras tantas administraciones, que esto es un nuevo agravio contra la Costa del Sol Oriental, es un nuevo dejar fuera a la exarquía, no podemos permitirlo, y desde los distintos sectores públicos y privados de la Costa del Sol debemos de incidir en la necesidad de que, si realmente, si es, no es una nueva venta de humo, de propaganda electoralista, y que después nuevamente vuelva a quedar en el cajón, pero que si realmente se pretende hacer esto, que se impulse desde
Madrid. También, señor García.
Lo he dicho al principio.
Bien, pues entonces abrimos debate. Piden palabra, señor Bravo, señor Peña, primer turno, señor Bravo, Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Bien, varias son las propuestas que se han creado en relación a la posibilidad de que hasta nuestra localidad llegue la vía ferroviaria, ¿no? Llegue el tren. Esta sería, desde Izquierda Unida pensamos que sería una muy buena noticia para aumentar el nivel de sistemas de comunicación de transporte público. Sin embargo, pensamos que, como bien dice la moción, la intención no vaya más allá de lo que es la mera propaganda política y de cuestión de votos. Hasta finales del año 2011, el Partido Popular de Nerja presentaba mociones para que se incluyera en la Costa del Sol, y por ende a Nerja, dentro del corredor mediterráneo, que se suponía que iba a ser desarrollado por la Unión Europea. Sin embargo, el Partido Popular Europeo, con su mayoría parlamentaria, decidió rechazar dicha propuesta y nunca más se volvió a escuchar nada sobre ello por estos lugares. Por otro lado, previendo que desde las mismas administraciones europeas que rechazaron el corredor se va a llevar a cabo una inyección de liquidez para España en temas de infraestructura, se alienta a este proyecto, que también es antiguo, para la costa malagueña, el tren del litoral. Está bien que se solicite a la administración que tiene competencias, que es la administración autonómica, está bien que se solicite también a la administración central, que es la que tiene contacto directo con la Unión Europea, pero tenemos una pregunta en relación a esta moción. Esta moción se trata de una ratificación que fue aprobada a principios de febrero, y en uno de sus puntos se indica que se dé traslado a Diputación. Desde Izquierda Unida queremos preguntarle si ya ha habido ese traslado por parte de este ayuntamiento a Diputación. Esta pregunta viene a colación de unas manifestaciones del presidente de Diputación de hace escasamente 2 o 3 días, después de una reunión con miembros de Fomento, en la que indicaba, voy a leer textualmente, que se trata de una actuación esencial, este tren del litoral, para la vertebración, cohesión y comunicación de todos los municipios de la Costa del Sol. Y a continuación decía: Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella y Estepona, nada más, necesitan esta infraestructura para su desarrollo conjunto. Digo yo, hemos avisado a Diputación de que nosotros también queremos, la Costa del Sol Oriental quiere también participar en este tren del litoral, porque no entiendo que unas manifestaciones desde hace 2 días directamente obvie el presidente de nuestra Diputación, obvie la Costa del Sol Oriental. Da la sensación de que parece que echamos pestes sobre otras administraciones que se olvidan de esta parte de la Costa del Sol, y hace 2 días nuestro presidente de Diputación ni nos mencionaba, por lo menos a lo que es en las manifestaciones de los medios. A lo mejor Dentro de esa propia reunión sí que hubo declaraciones de que la Costa del Sol Oriental necesita y solicita.
Muchísimas gracias, esta, señor Bravo. Señor Peña,
primer, línea este tren del litoral.
Primer turno, Grupo Socialista.
Efectivamente, señor Bravo, mire, aquí dice se dice que es electoralista, y efectivamente es electoralista. Ahora, después de todo, cuando estamos a un mes prácticamente de unas elecciones autonómicas, presentamos la moción, sacamos la moción del tren litoral de la Axarquía, de la Costa del Sol Oriental, y efectivamente, y que se ha comunicado, y efectivamente el señor Bendol y el señor Muñoz se trasladaron al Ministerio de Fomento, le trasladaron la importancia del tren litoral, se reunieron con el señor Manuel, don Manuel Niño, con el objeto de avanzar en el proyecto importante, y efectivamente para ello la Costa del Sol es desde Málaga hasta Estepona. Se olvida totalmente de la Costa del Sol Oriental, como se olvidaron cuando prohibieron que los municipios de la Costa del Sol Oriental se unieran para estar presentes en Fitur, y obligaron, como digo, a que no se pudiesen presentar mediante esa unión, mediante el nombre de Costa del Sol Oriental. Ya la tiene totalmente olvidada, y en este documento, y en este documento está claro, el propio PP se olvida de que desde el Rincón de la Victoria hasta Nerja existen pueblos para el que están pidiendo, por otro lado, el corredor de tren. Pero estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo, si esto llevamos tiempo, ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué viene nada? Tú, mira, usted viene unas elecciones generales, pues vamos a meternos con el corredor mediterráneo, con Europa, con el gobierno en aquel momento de otro grupo político que no era capaz de sacar adelante el tema. Yo quiero recordar que gobernando el señor Aznar, el corredor mediterráneo se paraba en Murcia, y el señor Arenas decía que apoyaba totalmente los corredores como estaban, y que estaban muy contento de que el corredor central que pasaba por Madrid terminase en Algeciras. No pasaban estos corredores que se estaban gestionando en la Unión Europea ni por Granada, ni por Almería, ni por Málaga, y terminaba en Cádiz, como digo, en Algeciras. Pero cuando entra el gobierno socialista y consigue que por lo menos haya un puente y pase por Antequera, ya queremos que pase por Málaga, ya queremos que pasen por Nerja, este corredor mediterráneo, y ya queremos que pase por todos los lados. Por tanto, puramente de oportunismo político. Lo que están pidiendo los pueblos, sus dirigentes, lo están negando en el ministerio. Están haciendo una discriminación. Y efectivamente, sí queremos que venga el tren a Nerja. Por supuesto que queremos que vengan. De hecho, salieron dos proyectos, uno que era un tren de cercanías y otro que realmente no gustaba y no gustaba mucho, que era una especie de sistema tranviario que vendría desde el Rincón de la Victoria por tramos hasta Nerja. Eso es lo que estaba pendiente. Hablaban de una zona urbana de Málaga de 5,47 kilómetros, del Palo al Rincón 7 kilómetros, Rincón Verde 17 y Verde Nerja 37. Pero hasta el sistema tranviario, si es bueno, sería un
paso. Muchísimas gracias. Porque
ya tendríamos algo.
Señor Peña.
También se ha negado.
Señor García, según primer turno, Grupo Popular.
Vamos a ver, parece que están ustedes aquí descubriendo la pólvora al tratar esta moción de electoralista, cuando yo en mi exposición de motivos ya he comenzado diciendo que se trata de un tema puramente electoralista por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía, del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, de igual forma que hace cada vez que hay un proceso electoral a la vuelta de la esquina. Porque recuerde usted una cosa, señor Peña, no es que el Partido Popular se haya acordado a los 4 años de que hace falta un tren litoral. Es que esta moción la traemos al Pleno a raíz de las manifestaciones que su presidenta, que nuestra presidenta, la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hace en una visita que realiza precisamente a la capital malagueña, de la necesidad de impulsar ese tren desde Marbella a Estepona. Y lo hace desde un puro oportunismo político, señor Peña, su presidenta, la presidenta de la Junta de Andalucía. Y señor Bravo, que usted venga aquí al Pleno a querer decirnos, acusar al presidente de la Diputación del olvido, y coincide con el señor Peña, del olvido del presidente, del actual presidente de la Diputación, hacia la Axarquía, me parece, y permítame la expresión, una auténtica barbaridad. Me parece una auténtica barbaridad que ustedes pongan en duda el compromiso que el actual presidente de la Diputación, el señor Elías Bendodo, del Partido Popular, ha tenido con los distintos pueblos de la Axarquía. Nunca, nunca
ha venido a la Axarquía y nunca, nunca ha venido a Nerja tantas inversiones, tantas ayudas, como está viniendo ahora de la Diputación, nunca han venido, nunca. Cuando la Diputación estaba gobernada por Pendón, es decir, un gobierno PSOE e Izquierda Unida, ya quisieran hacer algo, algo parecido simplemente a lo que está haciendo la Diputación actual con Nerja y con toda la Axarquía. Por tanto, cambie usted ese discurso, porque cae en saco roto con los propios ejemplos y las propias pruebas que en estos años podríamos enumerarle al respecto. Y lo que me parece una barbaridad es que por parte de ambos grupos políticos se dediquen ahora a plantear el debate de esta moción, lo que ha dicho uno, lo que ha dicho otro, pero no se están manifestando en la necesidad, en la urgente necesidad de decirle a la Junta de Andalucía y al gobierno central, porque es lo que hacemos nosotros, y esa es la diferencia del Partido Popular con los grupos de la oposición, que cuando le tenemos que reclamar algo a nuestro gobierno, a nuestro partido allí donde esté gobernando, se lo reclamamos, y ustedes se callan, ustedes miran para otro lado, aun a sabienda de que le pueda hacer daño esos planteamientos al municipio de Nerja. Porque yo le preguntaré una cosa, señor Bravo. Las competencias de fomento han estado en manos de Izquierda Unida, porque no sé si usted lo sabrá, pero Izquierda Unida, a la que después Susana Díaz ha desplazado y ha quitado del medio, ha estado gobernando la Junta de Andalucía junto con el Partido Socialista. ¿Qué es lo que ha hecho su consejera de fomento con respecto al Tren Litoral, aparte de tener el proyecto olvidado en un cajón? ¿Qué es lo que ha hecho Izquierda Unida con respecto a este Tren Litoral?
García, muchísimas gracias. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra. Señor Bravo, ¿pide usted palabra?
Sí.
Bien, señor Peña, señor Bravo, segundo turno, Izquierda Unida.
Desde Izquierda Unida se han hecho cosas muy interesantes a nuestro entender dentro del Ministerio de la Consejería de Fomento, que después han sido llevadas al tribunal por parte del Partido Popular, pero no me voy a meter en eso. Yo no he puesto en duda en ningún momento la implicación de Diputación en la Axarquía. Usted es un maestro de la tergiversación. Usted se le dice una cosa y la cambia directamente en otra. Yo he dicho que aquí, en estas manifestaciones, Bendodo no habla de la Axarquía. En el Tren del Litoral, Bendodo hace dos días no hablaba de la Axarquía, de la Costa del Sol Oriental. Eso, a lo mejor hay inversiones que han llegado a la Axarquía, pero estas, según las declaraciones de Bendodo, no van a llegar. Tiene intención únicamente de desarrollar lo que para él es la Costa del Sol, desde Málaga para Cádiz. De aquí no menciona la Costa del Sol Oriental, así que deje de tergiversar las palabras.
Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Sí, mire usted, señor García, la pólvora la descubren los chinos, no la vamos a descubrir nosotros, y es un tema electoralista totalmente. Se ha dicho, y además compruébelo, es que es lamentable, ¿cómo que no apoyamos? Apoyamos montones de mociones, se han hecho un repaso en esta corporación, muchas más mociones presentadas por el Partido Popular han aprobado la oposición, que mociones presentadas por la oposición han aprobado el Grupo Municipal. Incluso proporcionalmente, pero es más, le digo una cosa, si es que lo dice la documentación, si es que se ha olvidado, si es que tienen ustedes que estar preocupados, y en cuanto dice que el señor Bendodo, la preocupación por la Axarquía, pero mire usted, si han bajado un 60%, un 40%, perdón, la aportación del plan de asistencia y cooperación a los pueblos, si han subido una barbaridad la discrecionalidad, los fondos discrecionales para los grandes ayuntamientos, si se han perdido puestos de trabajo en Málaga, si los municipios más pequeños han perdido inversiones por todos los lados, si ha fomentado la discrecionalidad de los fondos,
señor García,
si ha aprobado el aumento del 6% del gas, pero que me está usted
muchísima,
diciendo del señor Bendodo, el señor Bendodo le preocupa desde Málaga,
señor Peña,
donde hay votos,
señor,
hay votos importantes desde Málaga,
el que le corresponde al Grupo Popular.
No voy a agotar mi tiempo en enumerarle todas aquellas actividades que Leo Bendodo ha hecho en el municipio de Nerja que no hacía el gobierno de Pendón, el gobierno del Partido Socialista de Izquierda Unida, como por ejemplo puede ser el compromiso con el parque de bomberos, que ya nada más que con eso ya es para aplaudir, el compromiso que en su día tuvo con el Centro de Servicios Sociales Comunitarios ante el abandono, ante la negativa de la Junta de Andalucía de financiar el resto que quedaba para finalizar ese, y podía así seguir enumerando muchísimos temas. Señor Peña, dice usted que apoya desde el Partido Socialista mucho más mociones del Partido Popular que del Partido Popular se han apoyado del Partido Socialista, pero si es que las mociones del Partido Socialista
socialistas brillan por su ausencia, si es que ustedes no traen ni mociones al pleno. Llevamos dos plenos sin una sola moción del Partido Socialista, quizás sea ese el motivo, es que no tenemos la oportunidad de poder apoyar mociones que ustedes traigan a este pleno. Y señor Bravo, cosas tan buenas que ha hecho la consejera de Fomento de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, se refiere al gran número de viviendas, cero viviendas en estos tres años, que era una de sus competencias, viviendas sociales, cero viviendas, ese gran triunfo es al que usted se refiere. Si no han hecho nada en estos tres años, son tres años perdidos de gobierno de la Junta de Andalucía, mientras ustedes han estado gobernando, cogobernando con el Partido Socialista. Es un tema que requiere máxima atención, un tema para el futuro, para el desarrollo de la Costa del Sol, y tenemos que aunarnos y exigirle a quien haya que exigirle, sea del partido que sea. Y de igual forma que nosotros le pedimos aquí a la ministra de Fomento y a la presidenta de la Junta de Andalucía, es decir, al gobierno socialista y al gobierno popular, hagan ustedes lo mismo y no se les caiga en prenda traer propuestas, traer mociones y reivindicar a gobierno de Izquierda Unida, muy poquito, y gobierno del Partido Socialista, las cosas necesarias para nuestro municipio. Porque no olviden ustedes que ustedes están sentados ahí representando a los vecinos de Nerja, votados por los vecinos de Nerja. No representan aquí a los partidos. Eso lo hacemos en la sede. Allí es donde podemos pelear. Pero aquí tenemos que pelear por los intereses comunes, y eso es lo que ustedes olvidan totalmente.
Bien, señor Iranzo, vamos a ser respetuosos. Pero evidentemente son cosas que no agradan. Lo mismo que ocurre cuando ustedes hablan, no nos agradan, pero nosotros mantenemos el respeto y el silencio. Señora Arrabal, casi siempre. Y cuando se produce un resbalón, automáticamente hay una llamada al orden. El señor García, durante su intervención, no ha hecho ningún comentario en cuanto a lo que ha manifestado el señor Bravo en representación de Izquierda Unida y el señor Peña. Y lo único que pido es que seamos respetuosos. Bien, señor Peña, hemos terminado el debate sobre un tema que es importante para Nerja, y es un tema importante para la Costa del Sol Oriental. Y como ha habido también alusiones por parte del señor Bravo e incluso sobre todo por el señor Peña con respecto al papel del actual presidente de la Diputación, yo quiero aportar simplemente un dato. No. Señor Bravo, que quiero únicamente aportar un dato que creo que es importante, que deben ustedes memorizarlo, porque es bien significativo, para que cuando hablen con conocimiento de causa y realmente sepan cuál ha sido la verdadera implicación de la Diputación del señor Bendodo y la Diputación del señor Pendón. Es un dato, pero señor Bravo, permítame, que hemos terminado el debate sobre el tren litoral. Hemos hablado, a ver, ¿quieren ustedes por favor ser tan respetuosos como yo soy cuando ustedes intervienen? ¿Quieren ustedes ser respetuosos? Mire, señor Bravo, que estoy en el uso de la palabra, hemos concluido el debate, tengo derecho a intervenir, déjenme que intervenga, y quiero hacer una intervención no para alimentar el debate, todo lo contrario, para clarificar. Y quiero, por favor, que memoricen este dato que creo que es importante acerca de la implicación de esta diputación y de la anterior. Que sé que no le gusta, señor Bravo, lo que le voy a decir, pero como son datos oficiales, lo voy a dar. Señora Iranzo, no voy a dar una información detallada de todo y cada uno de los planes y de los proyectos. Voy a dar dos cifras únicamente para que se sitúen ustedes y tengan presentemente. Señor García, portavoz del Grupo Popular, durante la Diputación del Partido Socialista y de Izquierda Unida, en el periodo comprendido entre el 28 de junio de 2007 y el 22 de junio de 2011, mandato PSOE Izquierda Unida, este ayuntamiento recibió 1.334.000 euros. La diputación actual, la del señor Bendodo, del Partido Popular, en el periodo comprendido hasta el 23 de junio al 23 de febrero, que no ha terminado todavía la legislatura, este ayuntamiento ha recibido 3.147.000 euros. Simplemente, son datos oficiales facilitados por la tesorería de este ayuntamiento, para que sepan ustedes qué es lo que el Ayuntamiento de Nerja ha recibido en esos dos periodos. A partir de ahí, que cada uno diga lo que quiera.
señor Bravo, que estoy en el uso de la palabra. ¿Usted me va a permitir que a partir de ahora lo interrumpa cuando usted tenga el uso de la palabra? No, pues entonces sea usted respetuoso conmigo, y déjeme usted intervenir, ¿de acuerdo? Bien, votamos la propuesta, señor Villas Clara. Señor Bravo, durante su intervención yo no lo he interrumpido. Sea usted respetuoso conmigo como yo lo soy con usted. Y cuando a mí me corresponda hacer uso de la palabra, déjeme usted que yo haga uso de la palabra sin interrupciones. Y cuando le toque hablar, usted se manifiesta como crea conveniente. Venga, votamos la propuesta, como decía anteriormente, de un tema muy importante para Nerja y para la Costa del Sol Oriental, que es la relativa al tren litoral de la Costa del Sol. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Bien. Señora Secretaria.
Se aprueba por unanimidad, ausencia, Mari Carmen González y Emma García.
Siguiente punto del orden del día, ratificación de otro acuerdo de la Junta de Gobierno sobre una moción solicitando a la Consejería de Cultura la competencia relativa al Plan Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro, que se aprobó definitivamente en el año 2013. Señora Atencia.
Bien, pues verán, se aprobó el Plan Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro, se aprobó ese documento de planeamiento definitivamente el 1 de agosto de 2013. Una vez aprobado este documento, se hace necesario desarrollar las actuaciones necesarias a efecto de que se deleguen en este Ayuntamiento de Nerja las competencias para autorizar directamente las obras y actuaciones que se desarrollen o ejecuten a través de este planeamiento urbanístico y afecten únicamente a inmuebles que no sean ni monumentos, ni jardines históricos o zonas arqueológicas. Una vez que ya tenemos este documento aprobado definitivamente y, como digo, lo que toca es solicitar la delegación de competencia en este ayuntamiento, se atiende a lo dispuesto en el artículo 40.3 del mismo texto legal, este es la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, donde dice que dicha delegación precisa de la creación de una comisión técnica municipal que será la que lleve a cabo el informe de las obras y actuaciones que se vayan a ejecutar en Maro dentro de este plan especial. Pues esa comisión se crea el 29 de noviembre de 2013 y con fecha 27 de septiembre de 2013 se crea el reglamento regulador que se ha de regir esta comisión y la comisión se aprueba el 29 de noviembre de 2013, como ya he dicho. Con fecha 27 de diciembre del mismo año, 2013, el Pleno de la Corporación se aprueba una moción conjunta del alcalde y de la concejala de Planeamiento Urbanístico, en virtud de la cual se acordaba solicitar a la Consejería de la Junta de Andalucía, competente en materia de patrimonio histórico, está en la Consejería de Cultura, la delegación de las competencias para autorizar directamente las obras y actuaciones que se desarrollen o ejecuten a través del Plan Especial de Maro. Una vez remitida con fecha 14 de marzo la solicitud de delegación de competencia acordada en la sesión plenaria anteriormente citada, con fecha 28 de mayo de 2014 tuvo entrada en el registro de entrada de este ayuntamiento un oficio de la Secretaría General de Cultura de la Consejería de Educación diciendo que a efecto de completar la documentación presentada se debería incluir las titulaciones de las personas técnicas que conforman esa comisión. Ese requerimiento fue sustanciado con fecha 3 de junio, por lo que procedería ahora mismo, una vez que se ha completado el expediente y que se ha ultimado todos los documentos que nos han solicitado, la delegación de competencia a este ayuntamiento para que las licencias que se den en Maro sean competencia municipal y no sean competencia autonómica. Esta petición ya se hizo en una anterior propuesta y lo que venimos ahora es retirar esa misma solicitud, puesto que entendemos que nosotros hemos cumplido con todos nuestros deberes, que hemos hecho todo lo que la consejería nos ha ido dictando paso a paso y que ahora lo que toca es que esas competencias recaigan en este ayuntamiento. Esta propuesta pasó por Comisión Informativa de Urbanismo y contó con el voto favorable del Partido Popular y de Izquierda Unida y la abstención del Partido Socialista.
¿Alguna intervención sobre este asunto?
Sí.
Señora Iranzo, primer turno, Izquierda Unida.
Muchas gracias. Vamos a ver. Ver cómo el Partido Popular, en este caso representando al equipo de gobierno, se preocupa tanto por Maro, por su especial protección, por su paisaje pintoresco, su sitio, dice textualmente la moción, Plan Especial de Protección del Sitio Histórico Paraje Pintoresco de Maro, a nosotros nos hace, bueno, ver lo que es la política. Ustedes ahora, y usted lo dijo en un anterior pleno, son los máximos defensores de este plan, y ustedes, que no yo, realizaron un programa electoral para las elecciones del 2011 en la que pretendían retirar, quitar, instando a la Junta, y si hubiesen gobernado lo hubiesen hecho, la especial protección del sitio histórico paraje pintoresco de Maro. Y esto es una realidad, y esto ustedes no lo pueden negar. Así que, dicho esto, obviamente votaremos que sí a esta propuesta. Obviamente, las competencias ahora recaerán sobre el ayuntamiento, un ayuntamiento gobernado por un partido que hasta hace unos años no quería que Nemaro tuviese una especial protección como paraje pintoresco de Maro. Así que fíjese usted las peculiaridades y las cosas que tiene la vida. Dicho esto, y puesto que tengo tiempo y estoy en el uso de la palabra y hago uso de mi turno de palabra como concejala de este ayuntamiento, al igual que el señor alcalde ha querido hacer uso de su turno de palabra para marcarse el pegote de todo lo que hace la Diputación, cuando desde este grupo no se había dudado en ningún momento, simplemente ha hablado sobre un tema en concreto que ha obviado para hablar de todos los logros que hace su Diputación, yo quiero dejar claro que el Partido Popular ha dicho que la Consejería de Fomento no ha hecho nada y nada por Nerja, porque seguramente para el Partido Popular es nada que la Consejería de Fomento, a través del proyecto Ciudad Amable, le haya concedido a Nerja la construcción de un carril bici que una Maro con Nerja. Para el Partido Popular eso es nada. Y ustedes saben que esto estaba aprobado. Es más, hablaron conmigo personalmente para que, por el interés de los nerjeños, en una reunión que manteníamos para hablar de otro tema, hablarse con mis compañeros, porque era un proyecto bueno, y lo es, que me lo mandaron los técnicos del ayuntamiento. Así que no venga a decir que nosotros solo hablamos de intereses políticos, porque desde este grupo se ha hecho cosas para el interés de los vecinos y vecinas de Nerja.
Señora Arrabal, Grupo Socialista, primer turno.
Sí, muchas gracias. Vamos a ver, en primer lugar, yo entiendo que la moción no está bien planteada, porque habla de una ratificación de una Junta de Gobierno local, luego ha dicho durante diferentes fechas todo lo que se lleva a cabo, y dice, termina diciendo, aprobado definitivamente en 2013. Si usted lo que quiere es recordarle que lo tiene que hacer a la Junta de Andalucía, pues no variar parte de la base, que es que usted nos remite toda la documentación hasta junio del 2014. Es decir, desde que la, bueno, para partir, desde que se aprueba la ley, estamos hablando en el año 2007, nos ponemos a ello en el año 2013. Pero no en agosto del 2013 cuando aquí está todo hecho, no. En agosto del 2013 se aprueba en pleno y luego tiene que hacer el Ayuntamiento de Nerja, tiene que hacer pues, una serie de temas administrativos para llevársela a la Junta. Y esto ocurre un año después. Prácticamente, en junio del 2014, estamos hablando de hace 7 meses. Mirando en el BOJA, la verdad es que me extraña por qué siempre 2 o 3 meses antes de unas elecciones le entra la prisa por todo, y obviamente unos días antes de una andaluza, todo ya es para la Junta, como vienen diciendo desde hace varios plenos. Siempre le he dicho lo mismo, la celeridad que le pedimos a otras administraciones, tienen que cumplirla primero ustedes. Tardaron 7 años en empezar a mover esta ley, a través de esta ley tardaron 7 años en hacerlo, porque como bien ha recordado mi compañera de Izquierda Unida, su planteamiento de hace 4 años precisamente era todo lo contrario con esto. Eso para empezar. Entonces, hagan también a veces un examen de conciencia, si me parece muy bien pedir, pero también hagan un examen de conciencia. Tardaron 1 año en remitirle a la Junta de Andalucía todo lo que se pedía. Entonces, vamos a ver, si es que lo pone aquí, el pleno se aprueba el 1 de agosto de 2013 y hasta junio del 2014, casi 1 año, 10 meses y medio, no le mandan toda la documentación. Estamos a febrero y ya te están diciendo que conteste. Pues mire usted, cuando ve el BOJA y ve todo lo que se ha resuelto ya por la Junta de Andalucía, verá que Vélez, que no gobierna el PSOE, ya lo tiene. Desde el 2012 todo lo que ha pedido lo tiene. Torró lo tiene. Siempre somos el último municipio para todo. Para todo somos siempre el último municipio, porque es que tardan años en enviar la documentación correcta y tardan años en pedir algo a través de una ley. Tardan años. Y ya para aprovechar, decirle únicamente que el gobierno de Rajoy debe a Andalucía 8.000 millones de euros. Y a pesar de eso, nos obligó a cumplir con el déficit. Andalucía lo cumplió, a pesar de los 8.000 millones de euros que Rajoy debe a Andalucía para todo, entre ellos dependencia, para todo. Entonces, recordemos también, hablando ya de la ley de dependencia, que su presidente del PP andaluz, el señor Juanma Moreno, la terminó en Madrid. Antes de venirse a Andalucía, muchísimas acabó gracias, con ella en Madrid. Raval, y que lleva 10 años mintiendo en su currículum. ¿Qué nos vamos a esperar, por favor?
Señor García, señora Tencia. Señora Tencia, primer turno, Grupo Popular.
Le acaba usted de dar una patada al Código de Buen Gobierno que tenemos aprobado por este ayuntamiento. Pero bueno, haciendo alusión a lo que estamos tratando ahora, que es lo que le preocupa a los mareños y por ende a todos los nerjeños, que es la delegación de competencias para Maro, están los dos grupos de la oposición totalmente desubicados. Nuevamente, en una propuesta más del Partido Popular y en un punto más del orden del día del Pleno, no saben ustedes ni lo que tienen delante de su ojo. La portavoz de Izquierda Unida está diciendo que nosotros llevábamos en el programa electoral la desafectación, que nosotros estamos muy preocupados por la protección, pero que en el programa teníamos la desafectación. Es que usted no se entera de lo que teníamos en el programa ni de dónde viene el recorrido que trae esta moción. A nosotros la consejería nos dijo, vamos a hacer un poco de memoria para que la gente se vaya aclarando, esa protección que tiene el sitio histórico de Maro vino a raíz de la protección que tenía la cueva. Una vez que la cueva ya tiene su propia protección, porque es un BIC, por si usted no lo sabe, nosotros entendíamos que se debería desafectar esa protección del sitio histórico de Maro, no por otra cosa, sino porque los mareños no tengan que entrar en ese juego de la Junta de tener que, para pedir una licencia, cambiar una triste ventana o un azulejo de un cuarto de baño, tengamos que recurrir a la Junta para que nos informe, por evitar esa tramitación tan espesa y tan tardía a esos mareños, se puso en el programa la desafectación de ese sitio histórico. Pero fue la propia Consejería de Cultura que nos dijo que no se podía desafectar, puesto que esa desafectación no se había llevado a cabo en ningún sitio de Andalucía, y nos aconsejaba seguir el camino del Plan Especial de Maro del sitio histórico, que nosotros lo acogimos y hemos hecho los trámites, no a 3 meses de las elecciones, no, señor Iranzo ni señora Rabal, en el año 2013, cuando se aprobó definitivamente este plan especial. Y la verdad es que clama al cielo que la portavoz del Partido Socialista diga que el ayuntamiento no remitió la documentación necesaria, cuando se remitió puntualmente esa documentación. Es más, nos requirió ya por último la titulación de los miembros de la comisión. Nosotros le remitimos la comisión con nombre y apellido, y por no darnos la delegación de esas competencias, por no saber cuántas trabas ponernos, por cuántas piedras ponernos en ese camino, nos mandó un escrito diciendo que necesitaba las titulaciones universitarias de esos miembros de la comisión, con fecha 28 de mayo, y este ayuntamiento tardó una semana escasa mandarle esa documentación, el 3 de junio de 2014. ¿A usted no le parece que desde junio hasta marzo de 2015 no ha tenido tiempo de delegarnos las competencias? No, parece que no. Parece, ¿usted va a dejar caer que el ayuntamiento es el que no remite la documentación? Cuando está aquí todo el expediente y usted ha tenido acceso a ese expediente, y es más, me he preocupado de hacer en la moción un desarrollo exhaustivo de todos los pasos que ha seguido este ayuntamiento. Nosotros lo que pretendemos es que los mareños no tengan que pedirle cada vez que tengan que pedir una licencia de obra, que se tenga que trasladar a la Consejería de Cultura, y este es el motivo por el que se trae esta moción, y yo creo que es un compromiso del Partido Popular cumplido en esta legislatura.
Muchísimas gracias, señora Tencia. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra. Señora Iranzo.
Una matización muy sencilla. Uchara ha querido perdón, darle la vuelta a una cosa que viene en su programa y que pensaban llevar a cabo, cuando ustedes tienen conocimiento de esto. O sea, ustedes saben cómo es la normativa, me he enterado perfectamente. Ustedes tienen
señor
conocimiento.
Villaclara, le ruego por favor no moleste a la señora Iranzo. Sí, ha intervenido. No, pues haga usted comentario en un tono de voz más bajo, ¿de acuerdo? Señor Iranzo.
Ustedes saben desde antes del 2011 cuáles eran los trámites a seguir, desde antes del 2011, ¿vale? Y aún así obvian cuál era la realidad, porque seguían empeñados en su planteamiento, en su propuesta y en su manera de ver las cosas, que no era viable con la realidad de una normativa anterior al 2011. Así que denle la vuelta, píntelo del color que quiera. Pero ustedes han ido transformando, opinando y cambiando de opinión en función de las trabas que le iban poniendo a la propia normativa, que ustedes conocen y le tienen que recordar cada vez
muchísimas
que traen una propuesta
gracias,
que es incompatible con una
Iranzo,
normativa vigente.
Señora Rabal, segundo turno, Grupo Socialista.
Vale, yo vengo a repetir lo mismo. Si me parece muy bien, pero es que estamos partiendo de una ley del 2007. Le estoy diciendo que los municipios colindantes ya lo tienen desde hace un par de años, Le estoy diciendo que siempre somos el último pueblo para todo, Ya gobierna en otro municipio quien gobierne. Siempre somos el último. La ley es del 2007. Y no me diga que tardan dos semanas. Vamos a ver. Tardan dos semanas en decirle la licenciatura o los estudios, cosa que no tiene el señor Juanma Moreno, de los que forman parte de ese comité. Vale, sí, muy bien. Pero es que tarda un año desde que se aprueba en agosto de 2013 hasta que le mandan toda la documentación, junio del 2014, tardan un año, porque había que celebrar otro pleno, porque había que formar ese comité, porque la licenciatura, por lo que fuere, pero es que tardan un año en volver, pero es que siempre nos pasa igual, o lo presentamos fuera de plazo, o lo presentamos más, pero a ver, que también he tenido casi cuatro años para hacerlo, que la ley no es desde el 2012, no, la ley es del 2007,
señora,
que
Tencia,
ya tuvieron tiempo,
gracias,
incluso los 20
señora,
años, gracias, aunque usted no haya estado
no se
20 años,
nada.
Y lo digo
le
para
ruego,
mí, lo digo
ruego,
para mí.
Le ruego, no, señora Tencia, primero está interviniendo quien no tiene el uso de la palabra, y segundo, ha pretendido usted hacerlo sin tampoco tenerlo. Ha terminado el tiempo del Grupo Socialista, le corresponde la palabra a la portavoz del Grupo Popular, segundo turno y turno de cierre.
Pero vamos, es que una vez deja usted de notar que no se entera de este expediente. Usted diciendo que hemos tardado un año en mandar la documentación. Falso, mentira, se lo digo con todas las letras. Usted pretendía que una vez que se aprobó el plan especial solicitáramos la delegación de competencia. Nos saltamos la ley, señora Arrabal. Eso es lo que usted está diciendo. No se puede pedir...
Señora Atencia, señora Arrabal, durante su intervención le ha interrumpido alguien. No, está usted...
Se
ha dirigido usted a la señora... Aquí lo blanco blanco y lo negro negro. No pretende usted hacer lo negro blanco, que es imposible. Sea usted respetuosa y deje usted intervenir a la señora Atencia. Señora Atencia.
Eso es lo que pretende el señor presidente, volverlo blanco negro en una cosa tan clara como la de esta. Usted acaba de decir...
Está interviniendo la señora Atencia y haga usted el favor de mantener el debido respeto. ¿De acuerdo?
Yo solo pido
señora
eso.
Señora Atencia.
Que dispense el mismo yo, me parece que no lo he interrumpido en ninguna de, de sus dos intervenciones. Ellos quieren volverlo blanco negro porque quieren que desde que se aprobó definitivamente el plan especial, este ayuntamiento solicitará del tirón la delegación de competencia. Pues ese año que nosotros hemos tardado en solicitar esa delegación de competencia es por su propia normativa, porque nos exigía que antes de la solicitud de delegación de competencia teníamos que cumplir otro requisito, pues, como crear una comisión, que no es el ayuntamiento el que se le ha inventado lo de crear la comisión ni crear el reglamento que regula esa comisión. O sea, ella me está diciendo que con el plan especial definitivamente aprobado nos saltemos la ley y que pidamos directamente la delegación de competencias, que hemos perdido un año. Pero usted, ¿qué está diciendo? Tenemos que cumplir todos los pasos que nos está dictando su ley autonómica, señora Arrabal. Y si hemos tardado un año en solicitar delegación de competencias, la Junta de Andalucía, recuerdo que lleva 6 meses sin otorgándola. Algo habrá ahí, ¿no? Y encima diciendo que me parece que a otro ayuntamiento no se le ha requerido que le mandemos las titulaciones de los técnicos. Me parece que algo chirría en este asunto. Y nosotros hemos cumplido todo, a rajatabla en este expediente, todo lo que la Junta nos ha ido requiriendo. Y contestándole a la portavoz del Partido de Izquierda Unida, ha sido los propios delegados provinciales de la Consejería de Cultura, de la Delegación de Cultura, la que nos dijeron que pidiéramos la desafectación. Que nosotros, no diga usted, no afirme usted que nosotros sabemos desde el año 2011 lo que tenemos que hacer. Sabíamos lo que nos iban diciendo los que están dentro de estas delegaciones, dentro de estas competencias, los que están gobernando. Usted tiene que pedir la desafectación, eso hicimos. No, después la Consejería en Sevilla tiene que pedir el plan especial.
El plan especial
le hemos aprobado al grupo de gobierno.
Ha consumido su tiempo, hemos terminado el debate. A ver, antes de votar, señora Iranzo, a la alusión a la que ha hecho usted referencia en su primera intervención, de pegote, nada. El alcalde no se ha marcado ningún pegote. El alcalde ha dado información oficial. Señora Iranzo, no tiene usted la palabra. De pegote, nada. Yo comprendo que al Partido Socialista y a Izquierda Unida le moleste que se hagan públicos estos datos. Yo comprendo que a ustedes les moleste que la opinión pública sepa que durante la época que gobernaron la Diputación mandaron 1.300.000 euros en ERJA y que el gobierno del Partido Popular en esta legislatura haya mandado al día de la fecha 3.147.000 euros a ERJA. Por tanto, sea usted respetuosa, no califique mi intervención de pegote, entre otras cosas porque estoy dando datos oficiales.
Votamos. Votamos la moción que acabamos de debatir sobre la ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno que se adoptó el 12 de febrero, reiterándole a la Consejería de Cultura la competencia relacionada con el Plan Especial de Protección del Sitio Histórico de Maro, que se aprobó definitivamente en el año 2013. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora Secretaria.
Se aprueba por unanimidad. Ausente Mari Carmen González y Gema.
Bien, debatimos el siguiente punto del orden del día, que es una moción relativa a la apertura del Jardín Botánico de Tunda, Cueva de Nerja. Señora Atencia.
Bien, pues siguiendo con nuestra preocupación por Maro, como bien está siendo reflejado con las distintas mociones, pues resulta que tenemos una infraestructura, un equipamiento botánico en el entorno de Maro, más concretamente en el entorno de la cueva, un equipamiento que ha ejecutado la Junta de Andalucía una vez que este ayuntamiento le cedió el suelo gratuitamente, y que en aquel momento la verdad es que fue motivo de satisfacción de que la Junta de Andalucía pensara en Nerja para crear ese jardín botánico perteneciente a la red de jardines botánicos de espacios naturales protegidos de la Junta de Andalucía, único en la provincia de Málaga, y que pensaran en Nerja para que se desarrollara esta importante infraestructura que ha tenido un coste de casi 3 millones de euros, y las obras fueron llevándose a cabo con buen ritmo, se han ejecutado definitivamente, y la sorpresa que nos encontramos es que tenemos una infraestructura, un equipamiento cerrado a cal y canto, sin que los nerjeños, ni los mareños, ni aquellos visitantes de la Cueva de Nerja puedan disfrutar. Es una infraestructura que dotaría de un recurso turístico más a este municipio, un recurso botánico, educación, con fines educativos, con fines culturales, y que ahora mismo, pues no sé por qué razón, se encuentra cerrado, a pesar de que lleva ya varios meses con la obra totalmente ejecutada y finalizada. Es una propuesta que plantea el Partido Popular para la Consejería de Medio Ambiente. Sus propios compañeros no le hacen esa propuesta, solo los que estamos preocupados porque ese jardín se abra somos, aquí se denota, el Partido Popular, el grupo municipal del Partido Popular, y le requerimos a la Junta de Andalucía que abra ese equipamiento y que se pueda disfrutar por todos aquellos que quieran y que puedan y se puedan acercar para su disfrute. Es más, es un equipamiento que contempla una pasarela que une Maro con el entorno de la cueva, y que por estar cerrada esa pasarela también, por ende, está cerrada. Pedimos el voto favorable de todos los partidos políticos, y decir que pasó por comisión informativa y se aprobó únicamente con el voto favorable del Partido Popular e Izquierda Unida, y el Partido Socialista se abstuvo.
Intervenciones sobre este asunto, señor Iranzo, primer turno, Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor presidente, y obviamente votamos que sí en comisión informativa, votamos que sí en la comisión, perdón, en el pleno que se celebraba hace dos meses, y volveremos a votar favorablemente este proyecto, el cual creemos que es importantísimo para Nerja, para Maro y obviamente para toda la provincia de Málaga, y también para toda Andalucía, por conectar con la red del resto de jardines botánicos de toda la comunidad autónoma. Mire usted, señora concejala, le cedió gratuitamente el terreno este ayuntamiento como a otras administraciones, como se le cede a la Diputación Provincial, como se le cede al Gobierno. Me parece usted muy bien que lo recalque, yo recalco que no le están haciendo favores uno tras otro a la Junta de Andalucía. Se lo hacen también al resto de administraciones. Es más, a la Junta de Andalucía, a las diferentes administraciones, les obliga, como es lógico, a pagar licencias de obra, y a otras administraciones que no sean la Junta de Andalucía, nos encontramos con que son favores entre administraciones. En fin, que ustedes no tengan noticias de lo que está ocurriendo allí, permítame que lo dude mucho, porque a través de la Fundación Cueva de Nerja obtienen ustedes mucha información de los pasos que se están dando en el Jardín Botánico. ¿Que se está demorando la apertura? Cierto. ¿Que se tendría que haber abierto ya? Cierto también. ¿Que el Jardín Botánico está abandonado y se están secando las plantas, como se llegó a decir en el pleno anterior cuando se debatió este tema? Mentira. Mentira. Ese jardín tiene a profesionales trabajando para que se mantengan en perfecto estado. Anteriormente unos trabajadores, actualmente otros trabajadores, de los que ustedes tienen conocimiento perfectamente de quiénes son y de dónde vienen. Así que por supuesto que vamos a votar que sí, por supuesto que queremos que este proyecto siga adelante, pero tampoco hubiese estado mal una ayudita por parte de una fundación que podía arrimar el hombro, pero una fundación, y lo tengo que volver a decir, que prefiere gastarse el dinero de todos los españoles, andaluces, nerjeños y de personas de fuera de este país en conciertos para hacerse una campaña de cara a las elecciones del 24 de mayo.
Señor Peña, primer turno, Grupo Socialista.
Sí, mire usted, primero, señora concejala, y sin levantar la voz, se lo agradecería, quiero recordarle que fue en el pleno celebrado el 27 de junio de 2006 de la Fundación Cueva de Nerja, donde el patronato de la Fundación Cueva de Nerja, donde se aprobó la cesión del uso de la parcela BIC tras los pertinentes informes de un consejo científico. En segundo lugar, quiero recordarle que no puede usted seguir con la política de contra peor, mejor. ¿Quiere usted decir que necesita abrirlo? Ábralo, ábralo, pero si es responsabilidad municipal. Si usted sabe que la apertura y la gestión es responsabilidad municipal. Si no lo sabe usted, señor, ¿qué pinta usted aquí de concejala? ¿Qué pinta usted aquí de concejala? Usted tiene la obligación de saberlo. Mira, tardaron, han estado poniendo palos en la rueda. Tardaron una barbaridad en dar su visto bueno y su conformidad. Aquí tengo documentación al respecto. Desde el primer momento, como digo, empezaron a poner ruedas, palos en la rueda. Aquí no se puede, señor presidente, le agradecería que igual no llama la atención. A la oposición llame la atención porque aquí es un murmullo constante y no hay forma de hablar.
Señor,
se lo agradecería. Ya sé que usted,
señor,
por el oído derecho oye menos que por el izquierdo,
Peña,
pero por favor,
señor,
intente equilibrar.
Señor Peña, me parece que no había ningún concejal interviniendo. Sí.
Bueno, ya, pues.
Es que cuesta trabajo no contener la risa al oírlo, señor Peña. ¿Tiene usted el uso de la palabra?
Pues a mí a veces me cuesta trabajo no contener las lágrimas cuando les escucho a ustedes. Y digo, usted, aquí por contener no nos tenemos que contener todos. Para usted, si es tan amable. Bien, bien. Que desde el primer momento, como digo, han empezado a poner palos de la rueda. Así que, como se ha dicho antes, siempre somos los últimos. Y es que de un montón de jardines botánicos que había, siempre somos el último. Que la explotación depende del ayuntamiento, es cierto. Mire usted, San Pedro, Marbella ya lo están gestionando. Y lo están gestionando los ayuntamientos. Pero es que la Junta, me consta que han propuesto que la Fundación Cueva de Nerja ponerse en contacto con ellos para ver de la forma de explotarlo y para que el coste y el mantenimiento de esta operación fuese más liviano. Se han negado, que el alcalde no quiere asumir sus responsabilidades de gestión, que le han propuesto diversos modelos de gestión y no acepta ninguno, que es su responsabilidad. Contra peor, mejor, bloquear el proyecto, no asumir responsabilidades, está diciendo que hay problemas, no aceptar ningún acuerdo, no quieren firmar seguramente ningún concierto con la Junta, no quiere que se implique la Fundación Cueva de Nerja. Usted lo único que quiere es utilizarlo políticamente en contra de la Junta. Bueno, pues además se va a solucionar, si creo que van a ganar ustedes las elecciones autonómicas y lo van a solucionar dentro de un mes. Y ya está, y nos quedaremos todos tranquilos. Pues claro que queremos que se abran, pero cumplan con su obligación. Ábranlo ustedes, que son ustedes los responsables, ni hoy, ni hoy mañana, ni hoy pasado, y perdón usted, ni hoy mañana, ni hoy pasado. Hable usted como lo están explotando, como ya se lo he dicho, en otro municipio. Entérese usted y haga usted las gestiones correctas.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor García, portavoz del Grupo Popular, primer turno.
Desde luego que no merece la pena, señor Peña, hablar con personas que no quieren oír y que no quieren ver la realidad. Y ese es su caso, no quiere ver la realidad. Ábranlo. Lo tiene que abrir el dueño del jardín botánico, el amo del jardín botánico, el que ha hecho el jardín botánico, el que tiene las responsabilidades del jardín botánico, señor Peña. Que no es otro que la Junta de Andalucía. ¿Que qué es lo que hace la concejala Nieves Atencia de concejala? Pues mire, defender los intereses de los nerjeños, cosa que usted no hace, cosa que usted está demostrando no querer hacer. Usted antepone los intereses del Partido Socialista a los intereses de los nerjeños, y lo ha demostrado con este debate, donde intenta que la Junta de Andalucía mire para otro lado en su responsabilidad de acometer la apertura y la gestión, porque no se trata de abrir el jardín botánico y ya está. Gestionar el jardín botánico, usted prefiere
que la Junta mire para otro lado, que se ahorre lo que se tenga que ahorrar para poder llevar esa gestión, y que sean los nerjeños los que con nuestros impuestos tengamos que pagar la gestión y el mantenimiento del jardín botánico. Esa es la diferencia entre la concejala a la que usted ha preguntado que qué es lo que hace de concejala, que lo que hace es defender los intereses de los nerjeños, y su diferencia, que lo que hace es intentar, porque no puede, intenta defender los intereses del Partido Socialista, aunque eso sea perjudicar a la mayoría de los nerjeños. Eso lo está demostrando usted pleno por pleno, y hoy ha puesto la guinda en el pastel para quedarse tan tranquilo en ese argumento. Mire, profesionales, nadie pone en duda que haya profesionales, señora Raval, señor Iranzo, en el jardín botánico. Nadie lo pone en duda, pero ¿tienen recursos para poder mantener el jardín botánico? Si es que las matas, así, las matas, desbordan las plantas que en su día pusieron. Si le invito a que se vaya y se asome a la barandilla de la cueva, del restaurante de la cueva, y verá los 3 millones de euros que ha invertido la Junta de Andalucía, que es lo que está produciendo, matas, así de grande. Eso es lo que están haciendo en el Jardín Botánico de la Junta de Andalucía. Jardín botánico que pertenece a la red de jardines botánicos de la Junta de Andalucía, que para que le quede claro, señor Peña, el jardín de San Pedro no pertenece a la red de jardín botánico de la Junta de Andalucía, está fuera de esa catalogación, de esa red de jardín botánico, y por tanto las competencias son distintas a las que este jardín botánico de la red, único en la provincia de Málaga, tiene como el resto de jardines de toda Andalucía. Que sabemos qué es lo que pasa de la fundación. Mire, este que les habla pertenece a la fundación, señor Iranzo. Ya sé que Izquierda Unida ya la han echado de la fundación. Ya, bueno, no la ha echado la fundación, la ha echado el Partido Socialista. Susana Díaz se ha cargado a Izquierda Unida del gobierno y por ende lo ha echado fuera de la fundación, y ya ustedes no se enterarán de qué es lo que ocurre allí. Una lástima. Pero mire, claro que sabemos lo que ocurre en la fundación. Desde la fundación sabemos lo que ocurre con el jardín botánico, que quieren echar los balones fuera a la Junta de Andalucía. Quieren responsabilizar al ayuntamiento y no debemos permitirlo.
Ha concluido su intervención, abrimos un segundo turno de palabras, supongo que mismos intervinientes, señora Iranzo, segundo turno, Izquierda Unida.
Mire usted, la fundación no pretendía, desde la consejería no se pretendía que con los impuestos de los nerjeños se pagase la gestión, se pretendía que se hiciera una pequeña aportación por la fundación, así es, y esa la pagan con las entradas de todas las personas que vienen a visitarla, y ustedes deciden que mejor se hagan conciertos para hacerse propaganda. Y solo voy a decir una cosa más en el tiempo que me queda. ¿Le suena una moción del mes de septiembre del 2006 del Partido Socialista donde habla de denominación de especies vegetales Parque Verano Azul, con un acuerdo aprobado por unanimidad que hablaba de promover la denominación de las especies vegetales ubicadas en el Parque Verano Azul a través de carteles anunciadores con el objetivo de crear un pequeño jardín botánico? Mire, a ustedes lo que le importa las especies que pueda haber en Neja. Esto es el Parque Verano Azul. ¿Ven ustedes aquí algún cartelito? ¿Ven ustedes aquí alguna especie de las que había? ¿Las ven? No. Me alegro mucho que se preocupen porque
muchísimas
se habla del jardín botánico.
Señora
2006. Iranzo. Esto le preocupa
Peña,
a ustedes la especie protegida y
turno.
La zona de nuestro municipio.
En política se puede decir cualquier cosa, pero yo entiendo que solamente un miserable o un idiota puede pensar en perjudicar a su pueblo. No me considero en una cuestión ni otra. Y quien opine de otra forma, allá cada uno con sus pensamientos y sus opiniones. No voy a entrar en un detalle tan bajo y tan miserable como he dicho. Se ha negado a firmar convenios. A mí me han dicho directamente en la delegación que usted se ha negado a firmar una serie de convenios. Si eso es cierto o no es cierto, se lo estoy preguntando ahora. Usted me responderá a mí, porque también he hecho mis gestiones. Gestiones que como portavoz de la oposición es controlar más bien al grupo de gobierno y hacer que las cosas, o intentar que las cosas se hagan bien. El gobierno y la responsabilidad la tienen ustedes. Y ya por terminar, y como no teníamos tiempo antes, le podría decir que antes usted hablaba de diputación, pues mire usted, el paro ha subido en la provincia, no han hecho un plan de empleo. Vamos a aprovecharlo porque claro, no tenemos tiempo, la oposición tenemos esos problemas, no garantiza inversiones en el plan provincial de obra.
Muchísimas gracias, señor Peña. Tiene la palabra el señor García, portavoz de la orden, perdón, señora Atencia, segundo turno y turno de cierre.
por contestar primero a la intervención de la portavoz de Izquierda Unida, pero si yo no he recalcado nada, si la que la ha recalcado con su actitud, en su posición, lo de los terrenos, yo he dado un dato más en mi exposición de motivo, que el terreno ha sido cedido, y usted ha sido con su actitud la que la ha recalcado, si yo he sido un dato más dentro de mi exposición y usted no ha hecho un favor diciendo y recalcando que nosotros lo hemos cedido gratuitamente, pero si es que ha sido un dato más que yo he dejado dentro de una exposición de motivo que he hecho para situar los antecedentes de la moción, y usted ha sido la que ende por ende y repitiendo el mismo discurso ha sido la que ha recalcado. Y ya centrándome en la intervención del Partido Socialista y de su portavoz, del señor Peña, menos mal que le quedan a usted 2 meses de legislatura. Por el bien de los nerjeños, menos mal que usted se va. Porque decir que es el ayuntamiento el que tiene que abrir el jardín es como decir que un vecino pide una licencia de obra para abrir un bar y una vez que ha terminado la obra va al ayuntamiento y le abre el bar directamente. Tendrá que solicitar ese vecino, ese propietario, esa solicitud que aquí en este ayuntamiento todavía no ha llegado del jardín botánico. Si es que la solicitud no se ha registrado en este ayuntamiento, señor Peña, para que yo como concejala también de comercio pueda hacer los trámites para dar la apertura a ese jardín botánico. ¿Usted va a decir que la competencia, que nosotros somos los que tenemos que abrir el jardín botánico? Que nos lo pida el promotor, que es la Junta de Andalucía, y estaremos encantados de acelerar al máximo posible la maquinaria municipal para que ese jardín obtenga licencia de puesta en funcionamiento, señor Peña. Usted va a decir que yo no sé cómo se hacen los trámites, menos mal, como digo, si es que eso merece la dimisión inmediata del señor Peña, porque que no se entera cómo funciona el ayuntamiento después de casi 8 años de concejal es usted, señor Peña. Decir que yo soy la que tiene, o yo o el ayuntamiento es el que tiene que abrir directamente el jardín botánico, es engañar a los vecinos y a los nerjeños y nerjeños. Con todas las letras se lo digo, señor Peña, pero que pida la Junta de Andalucía, que es el promotor de ese jardín y el que ha ejecutado ese jardín una vez que ha finalizado la obra, como todo vecino, esa solicitud de apertura, si es que no se ha solicitado, y eso de eso trata precisamente la moción, de decirle que la presenten, señor Peña.
Muchísimas gracias, señora Atencia. Debate concluido sobre el jardín botánico de Tunda, Cueva de Nerja. Antes de proceder a la votación, señor Peña, yo dudo que le hayan dicho en la consejería lo que dice usted que le han dicho acerca de mi negativa a firmar un convenio. Yo dudo que le hayan dicho eso. Pero dando por hecho que se lo hayan dicho, tengo que decirle... Señor Peña, después, si le llamo al orden con la ley en la mano, se molesta. Pero ha intervenido usted, señor Peña, en este asunto en concreto 2 veces. Yo no lo he interrumpido. No lo he interrumpido. He sido respetuoso con su intervención. Le pido que sea usted respetuoso con la mía. Y me deje usted que yo me manifieste. Si no comparte lo que le digo, cuando a usted le corresponde intervenir, usted se posiciona como crea conveniente. Pero déjeme usted que en mi libertad y en mi derecho me manifieste, ¿de acuerdo? Sin interrumpirme, siendo respetuoso. Que eso creo que es importante en el comportamiento de los políticos y de las personas. Yo he dicho que dudo que se lo hayan podido decir, pero en caso de que se lo hayan dicho, señor Peña, la persona que se lo ha dicho no le está diciendo la verdad. Dicho de otra forma, le está mintiendo. Entre otras cosas, porque es que yo no tengo posibilidad de firmar un convenio en nombre de la Fundación Cueva de Nerja, porque a la hora que es, no soy presidente de la Fundación Cueva de Nerja. Por tanto, difícilmente puedo firmar yo un convenio en representación, o me puedo negar a firmar un convenio en representación de la Fundación Cueva de Nerja en lo concerniente al jardín botánico. Y lo cierto y verdad, señor Peña, y lo cierto y verdad, en la Fundación Cueva de Nerja no hay ninguna documentación oficial y no hay ningún acuerdo que se haya podido adoptar asumiendo ningún compromiso o algún compromiso en la gestión del jardín botánico de Tunda Cueva de Nerja. Desde la Fundación Cueva de Nerja, y ha habido diferentes acuerdos adoptados en ese sentido, estamos en la mejor disposición para colaborar con la gestión que tiene que asumir en exclusividad quien es el dueño del jardín, que es la Consejería de Medio Ambiente. Por tanto, diferenciemos entre la gestión
que corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y la colaboración que puede prestar la Fundación e incluso el propio Ayuntamiento de Nerja. Porque hay que reconocer que el que tengamos un jardín botánico en las instalaciones de la Cueva de Nerja, eso es un acierto que hay que reconocerle a la Consejería de Medio Ambiente, que decidiera en su día, atender las peticiones de este Ayuntamiento para que Nerja tuviera un jardín botánico. Pero una vez que tenemos el jardín botánico, el siguiente paso hay que darlo. Ese jardín hay que terminarlo, y si está terminado hay que abrirlo para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo, como sea, pero hay que ponerlo en funcionamiento. Y eso es sencillamente lo que le pedimos a la Consejería: ejerza sus responsabilidades, que está dentro de sus competencias, y aquí hay una fundación y hay un ayuntamiento que está dispuesto a colaborar. Pasamos a votar la moción pidiéndole a la Consejería de Medio Ambiente que se aperture el jardín botánico de Tunda, Cueva de Nerja, de la Consejería de Medio Ambiente, perteneciente a la red de jardines de la Junta de Andalucía. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad. Ausente Mari Carmen González y Gema.
Venga, el siguiente punto del orden del día, que es el último de los asuntos de carácter no resolutivo, una moción que plantea el Grupo de Izquierda Unida planteando la recuperación de los terrenos conocidos como el Salto Grande. Señor portavoz de Izquierda Unida, señor Vázquez.
Gracias, sí. Vean, presentamos una moción el 13 de noviembre del año pasado que se llama recuperación de los terrenos conocidos como el Salto Grande, que están en el Pinar de Esa del río Silla. Decimos que había que tener en cuenta los siguientes aspectos, en los cuales que existen leyes sobre recuperación de suelo público en las que el Ayuntamiento debe iniciar de oficio, y que desde Izquierda Unida se ha solicitado en varias ocasiones la recuperación de la concesión a la Compañía de Electricidad para ocupación en los montes propios por medio de un ruego en 1995, moción 2001, escrito en 2003, moción 2006, escrito en 2010, que dicha recuperación fue aprobada en distintos plenos, en diciembre del 97 y en marzo del 2007, sin que se haya ejecutado hasta ahora. Y ponemos entre paréntesis el artículo 21.1R de la ley de la ley reguladora de bases de régimen local. También ponemos en un párrafo cuál en que, en coherencia con las leyes de bienes patrimoniales y con la ley de la 785, sobre la competencia municipal de recuperación de oficio de sus bienes, y luego sobre la competencia del alcalde en el ejercicio de acciones judiciales y administrativas, que esa es la ley 785, y también la ley 785 en su artículo 21.1R sobre competencia del alcalde ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del ayuntamiento. Y independientemente de otras leyes que hemos dicho también sobre patrimonio municipal. Entonces, proponíamos los siguientes acuerdos. Acuerdo A, ejecución de la moción aprobada por unanimidad por todos los grupos municipales en el pleno ordinario del 31 de diciembre de 1997. Acuerdo B. Ejecución de la moción aprobada por unanimidad por todos los grupos municipales en el pleno ordinario del 6 de marzo de 2007. Y en ella se insta al ayuntamiento, al alcalde, que es el que tiene las competencias para ello, para iniciar los trámites y para la recuperación de los terrenos expuestos. Y también tenemos un segundo punto en el que se redacte un proyecto de rehabilitación ya con acondicionamiento de la mencionada zona para uso público. En la comisión informativa la votan favorablemente Izquierda Unida y PSOE con la abstención del Partido Popular.
Intervenciones. Izquierda Unida, señor Vázquez, en primer turno.
Bien, desde Izquierda Unida queremos dejar muy claro y entendemos que la moción es resolutiva. que lo dijimos en la comisión, que no se cambiaba, no entendemos por qué viene como no resolutiva, no se cambiaba la parte dispositiva de la moción, por lo que debería estar entre las resolutivas. A la vez, existen dos informes, en el que uno es del patrimonio, a instancias del alcalde, en el que le dice, la técnico, le dice que lo que tiene que hacer es iniciar, tiene que incoar pidiéndole a la Junta, pero es al alcalde el que se lo dice, no se lo dice al pleno, se lo dice al alcalde. Entonces creemos que en este caso la secretaria accidental se ha equivocado al decirnos que tiene que ser el pleno el que tiene que instar a la Junta. No, es el alcalde que es el que tiene las competencias para que se ejecuten esos acuerdos del 97 y del 2007. Que decimos también en la parte expositiva, lógicamente, que es el alcalde, por ley, recalco, por ley, el que tiene que hacer la ejecución y hacer cumplir el acuerdo del ayuntamiento, no el pleno, es el alcalde el que lo tiene que hacer. Y luego, pues, también decir que no tendría que haber tardado tanto, porque esos terrenos son para el uso y disfrute de todos los vecinos de Nerja, Y entonces no se puede uno apoyar en el respaldo de su sillón, y con lo que nos gusta decir que la culpa de la Junta de Andalucía, decir que la Junta de Andalucía, en los informes, que no nos manda nada, que no hace nada, pero llevamos 18 años con el mismo alcalde y sin mover ni un dedo. Nada más.
Señora Arrabal, primer turno, Grupo Socialista.
Gracias. Bueno, en primer lugar decirle que le he oído el comentario que ha hecho con respecto a las manifestaciones que le ha hecho el compañero Izquierda Unida, pero en fin. Bueno, me voy, sí. Pero en fin, muchas veces se falta el respeto aunque sea en silencio.
Señora Arrabal, lo que le he recordado yo a mi compañero de SEMI son manifestaciones que llegó a decir Pepe Luis Pesi en uno de los debates de esta moción, ¿de acuerdo?
Pero como ha manifestado tonto, que todos los tontos...
Claro, pero que le digo que haciendo referencia a lo que dijo mi compañero José Luis Pesi en el debate de una moción, ¿de acuerdo?
Muy fuerte.
Señora Arrabal.
Vale, bueno. Pues efectivamente, la verdad es que este nombre, el Salto Grande, estamos hablando de agua, me recuerda a la tramitación de la depuradora, la misma cantidad de años, tienen que reconocer que realmente esta moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida precisamente es para defender los intereses de los nerjeños y de la nerjeña y de su patrimonio. Como ha dicho, 18 años para 20 intentando recuperar algo que es nuestro, que es de los nerjeños y de la nerjeña, y como viene a lo largo del expediente, incluso ya desde un ruego de 1995 que se ha ido reiterando en un pleno 2001, 2005, 2000. No puedo todavía comprender cómo han dejado pasar 18 años. Y no lo puedo entender porque en dicho pleno, incluso en el pleno del 97, que fue una moción presentada por el Partido Progresista Nerjeño, se hablaba de esto mismo, se hablaba de la recuperación de los terrenos y en aquel momento se decía que la titularidad era fehaciente y era notoria que esa titularidad, y a través de del registro de la propiedad y todo, era del municipio de Nerja. Se hablaba prácticamente de lo que se estaba hablando y todos por unanimidad aprobaron esa recuperación de esos terrenos, y estamos hablando de hace ya muchísimos años. Con respecto al expediente, perdón, al informe que hace la técnico, la señora Pesi Cristóbal, uno que lo va leyendo, realmente al final no sabe lo que dice, pero realmente al final lo que dice es que la Junta. Primero empieza diciendo que como no tienen conocimiento fidedigno, de si se encuentra en vigor la concesión sobre el aprovechamiento del agua del río Chillo, vamos a ver, si es que ha terminado ya, tenía 25 años, ya ha terminado, ¿qué más conocimiento fidedigno necesita saber si tiene la concesión o no? Si lo que precisamente tiene que hacer este ayuntamiento desde hace ya 18 años es recuperarlo, si es que no hay más que conocimiento fidedigno, el conocimiento que tenemos todos es nuestro y ya se le acabó los 25 años. Continúa diciendo, punto y aparte, o punto y coma, que en cualquier caso, como el plazo máximo es de 75, tendría que ser el propio ayuntamiento el que incoara el expediente de recuperación de oficio. Entonces, no tiene conocimiento, pero es el ayuntamiento el que lo tiene que incoar. Que bueno, que nos basamos en la ley que hay de administración forestal y que como no ha cambiado nada, vale, sí, que el ayuntamiento tiene que ser de oficio, pero bueno, que mejor se haga a través de la Junta de Andalucía, porque no sabe exactamente el público, como el monte público, es decir, un lío para terminar diciendo 18 años después que ahora no es el ayuntamiento, que es la Junta.
Señor García, portavoz del Grupo Popular, primer turno.
En primer lugar, señora Rabal, decirle que me extraña su discurso, porque usted bien que se regodea de su preparación, como para decir ahora que lee este informe que no se entera, cuando está muy, 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 muy clarito el informe de la letrada de patrimonio, la letrada de urbanismo. Dice muy claro, la competencia para la tramitación del expediente no es municipal, sino de la administración forestal, para la concesión de ocupación de monte. Y que esa administración confluye la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Málaga, por lo que habrá de solicitarle la incoación del expediente de recuperación a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. No hace falta tener ninguna carrera para entender lo que dice la letrada en su informe. Y esto es lo que la letrada le traslada a Izquierda Unida, que Izquierda Unida parece ser también querer mirar para otro lado y no entender, o no querer en este caso, porque si lo entienden, no quieren entender lo que dice el informe, la letrada de patrimonio y la letrada de urbanismo. Vamos a ver, defensa del patrimonio, ha dicho la señora Rabal, que es un claro ejemplo de esta moción, es un claro ejemplo de la defensa del patrimonio con la moción que trae Izquierda Unida. Yo le digo que esa defensa del patrimonio por parte de Izquierda Unida ha brillado por su ausencia, porque yo le pregunto, y espero que usted me responda como ponente de la moción en su segundo turno. Señor Vázquez, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué han hecho ustedes con todos los encargos que reiteradamente le ha ido haciendo el Pleno de esta corporación a Izquierda Unida en este tema? En este tema, el Pleno como máximo órgano le ha encargado en varias ocasiones a Izquierda Unida, y en uno de ellos se encontraba usted como miembro de la corporación. Yo entiendo que en aquel debate fue la señora Bueno la que intervino y a la que se le encargó por unanimidad el Pleno que tomasen las medidas oportunas para tramitar este expediente de manos de los técnicos municipales. Yo entiendo, como digo, que fue la señora Inmaculada Bueno a la que se le encargaba. Usted era compañero. Después tuvieron sus disputas, quitaron a Inmaculada del medio, hicieron que dimitieran forzadamente para que entrar al señor Manolo Valero, etcétera, todo eso lo conocemos, pero oiga, usted ha seguido de concejal, después cuando fue Manolo Valero en la siguiente corporación, ¿por qué no le encargaron al señor Valero que ejecutara esta tramitación? Yo le vuelvo a preguntar, ahora está usted de nuevo de concejal, ¿qué ha hecho usted con respecto a este expediente en base a ese encargo que le hace el Pleno de la corporación en distintas ocasiones? Y para concluir, porque no quiero que se me acabe el tiempo, yo le pido sencillamente que cambie la parte dispositiva resolutiva de la moción, y adopten ustedes el acuerdo, permitan ustedes una enmienda, una autoenmienda, adopten el acuerdo de iniciar los trámites para pedir la delegación que tiene la competencia para devolver García, no la titularidad, García, sino la ocupación, porque la titularidad sigue siendo García, municipal.
Señor García, segundo turno de intervenciones. Piden palabra mismos intervinientes. Señor Vázquez, primer, segundo turno.
Espera usted. Efectivamente, el Pleno le encargó al Grupo de Izquierda Unida que hiciera los trámites para el asunto de la recuperación. Pero faltaba un documento, que era un decreto del alcalde delegando las competencias. Nosotros no tenemos competencias, nosotros somos la oposición. Ustedes son los que tienen las competencias. No sé, pues, nosotros podemos, ¿quién el Pleno puede? No, el Pleno no tiene competencias para delegar. No. Las competencias del alcalde no las tiene el Pleno. No. La competencia del artículo 21.1R es del alcalde.
No es la competencia de la ley de bases, no la tiene ese artículo, el 21.1R, la tiene el alcalde. Y el alcalde es el que tiene que delegar en Izquierda Unida. Independientemente de eso, no vimos nada, ni un solo papel diciendo, ahora ustedes pueden, del Pleno.
Señora Arrabal, segundo turno, Grupo Socialista.
No me gustaría perder el tiempo en esto, pero de verdad, señor García, estoy muy harta. Cuando usted no tiene defensa, me ataca en lo personal y en lo laboral. Lleva varios plenos diciéndome lo mala abogada que soy, lo malo. Yo supongo que mi licenciatura en Derecho, de la que llevo 18 años ejerciendo, es muy poco para las tres licenciaturas que tiene usted. Supongo que es muy poco tener eso. Estoy cansada. No me altero porque, a ver, que ofende quien puede, no quien quiere, pero le ruego, por favor, le ha atacado personal, siempre va al ataque personal. Usted defiéndase en base a las mociones que presentamos, que si licenciatura, bueno, pues yo se lo digo, llevo muchos más años ejerciendo mi profesión que esta señora lleva haciendo informes, y le digo, aquí en cada párrafo va diciendo lo contrario de lo anterior, para que al final no pueda terminar diciendo lo que realmente dice la ley que está diciendo el compañero Izquierda Unida. Es competencia del alcalde. ¿Por qué muchas veces se aprueban las cosas en los plenos, como también dijo mi compañero Luis? ¿Por qué se aprueban los plenos y de buena primera no encontramos los tablones de anuncios, juntas de gobierno aprobando que se sube el sueldo de un funcionario cuando se le ha subido el presupuesto, se sube en juntas de gobierno? 500 euros mensuales, 80 mensuales. Solidaridad. ¿Eso no era pleno? ¿Eso sí era Junta de Gobierno y esto sí es pleno? Por favor, por favor.
Señora Arrabal, ha consumido su tiempo. Tiene la palabra la señora Atencia, segundo turno y turno de cierre, supongo. Ah, perdón, el turno de cierre corresponde al ponente. Señora Atencia.
Es que no sé ni cómo calificar la intervención. Yo sí, algunos miembros de que están ahora mismo aquí en este salón se han enterado de algo de lo que ha dicho el señor Vázquez en su exposición. La verdad es que es para darle una medalla. Pero es que no se entere ni lo que dice, ni transmita lo que ni se sabe lo que dice, sino que no se entera de lo que él mismo tiene que hacer. Y es que él dice que estaba esperando que el alcalde delegara, pero si el alcalde dice en el acta recogido en esa sesión del 2007, el señor alcalde, tanto que usted la nombra, el señor alcalde interviene puntualizando que la delegación, ya se la está haciendo, se hace en Izquierda Unida para que lleve las gestiones pertinentes para recuperar esos terrenos, no la titularidad, sino la ocupación, como usted bien sabe. ¿Qué estamos esperando usted? Si usted ha perdido una oportunidad de oro, cuando usted ha gobernado en coalición de la mano del Partido Socialista estos tres años en la Junta de Andalucía, ¿y qué ha hecho usted? ¿Ha movido algún dedo siendo usted gobierno en la Junta de Andalucía para que Nerja recupere estos terrenos? ¿Ha hecho usted algo, señor Vázquez? Pero si es que esto es de...
Muchísimas gracias, señora Atencia. Señor Vázquez, cerramos debate.
Gracias. Verá, al día siguiente de ser el pleno, un mogollón de gente allí, de todos los funcionarios allí estaban. Venga, ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde empezamos? Ni uno solo, no apareció nadie, no sabemos nada. Yo he venido todos los días al ayuntamiento. Y le voy a decir otra cosa. Mire usted, relación de acuerdos sin ejecutar por el señor alcalde, acuerdos plenarios estoy hablando, ya no sé, de la Junta de Gobierno imagino que habrá, del pleno del 31 del 7 del 97, uno de los que nos atañe, el pleno del 26 del 7 del 2002, dos acuerdos sin ejecutar, del 19 del 5 del 2004, un acuerdo sin ejecutar, pleno del 9 del 5 del 2005, sin ejecutar, pleno del 28 del 11 del 2005, sin ejecutar, pleno del 26 del 9 del 2006, que se ha enseñado aquí lo del Parque Verano Azul, sin ejecutar, pleno del 24 del 2 del 4 del 2009, dos acuerdos sin ejecutar, pleno del 25 del 2 2009 sin ejecutar, pleno del 29 del 7 del 2010 sin ejecutar y pleno del 31 del 3 del 2010 sin ejecutar. ¿Ahora la culpa mía también? Pues claro.
Señor Vázquez, hemos terminado el debate. Simplemente una puntualización. Con el tiempo que me corresponda, señor Peña, pero sin interferencia y sin interrupciones. Señor Vázquez, señora Iranzo, en su condición de portavoz, por la importancia que tiene el tema, entre otras cosas, pues para que ustedes mediten si quieren continuar con la responsabilidad que el Pleno les dio o no. Si no quieren ustedes ejercer esa responsabilidad derivada del acuerdo plenario por el que este Pleno de este Ayuntamiento delegó en el Grupo de Izquierda Unida esta actuación, renuncien ustedes o el Grupo de Gobierno
gobierno, señor Atencia, traigan ustedes una moción a pleno para retirarle esa competencia y asumir nosotros la responsabilidad para hacer lo que dice la señora Pezzi, que es la que informa este expediente del señor Vázquez y donde deja claramente quién tiene competencia para la tramitación. Y como dice la señora Pezzi, no es el ayuntamiento quien le corresponde tramitar el asunto que les preocupa y que nos preocupa. Por tanto, yo les pido a Izquierda Unida que mediten acerca de su comportamiento, el que han tenido durante todos estos años, acerca de si realmente van a defender o no al ayuntamiento y al pueblo de Nerja en este asunto. Caso contrario, que el grupo de gobierno se plantee, lógicamente, recuperar la competencia. A ver, señores, por favor, ¿pueden ustedes respetar mi intervención? ¿Pueden ustedes respetar mi intervención? ¿Pueden ustedes respetar mi intervención a la señora Atencia y a la señora Iranzo? Es que de verdad que es fuerte, ¿eh? Hagan ustedes el favor de respetar mi intervención. Y yo, señora Iranzo, en su condición de portavoz, posiciónense ustedes al respecto. Si van a ser o no consecuente con la asunción de competencia que asumieron en aquellos entonces. Y si no, si necesitan algún tipo de colaboración, no lo piden. Si necesitan ustedes algún tipo de documentación, no lo piden. Si necesitan ustedes que a cualquier técnico de este ayuntamiento los acompañe a cualquier sitio, no lo piden. Pero evidentemente hagamos algo. Hagamos algo en el ejercicio de la responsabilidad que ustedes libremente asumieron en su día. Ustedes libremente asumieron en su día. Fue el Pleno quien delegó esa competencia en ustedes, en el grupo de Izquierda Unida. Por tanto, sean ustedes consecuentes y trabajen o deleguen de nuevo la competencia al órgano competente para que actúe en consecuencia. ¿De acuerdo? Votamos la moción que plantea Izquierda Unida sobre la recuperación de los terrenos conocidos como el Salto Grande. ¿Izquierda Unida?
Sí.
¿Partido Socialista?
Sí.
¿Partido Popular?
No está bien planteada, no.
Señora Secretaria.
Se rechaza por 11 votos en contra del Partido Popular y 7 votos a favor, 3 del PSOE y 4 de Izquierda Unida, estando ausentes Mari Carmen González, Raúl y Gema.
Venga. Abordamos, hemos terminado el debate de los asuntos de carácter no resolutivo. Entramos en el apartado de comunicaciones y decreto. Tiene la palabra la señora secretaria para comentar la documentación que hay en el expediente que conocen todos los miembros de la corporación.
Bueno, quiero en primer lugar informar que no se ha podido traer la relación de decretos porque el funcionario que lleva el área de informática estaba esta semana de vacaciones, entonces no hemos podido traer la relación de decretos que se trae habitualmente en las sesiones de los plenos ordinarios y lo traeremos en la siguiente. En primer lugar, se da cuenta del decreto de la alcaldía, el número 331 de 2015, por el que se cesó a doña Nieves Atencia Fernández de la Delegación Especial de Parques y Jardines, nombrando en su lugar a doña Lourdes María Centurión Sal. Asimismo, se da cuenta del decreto de la Alcaldía 332/2015, por el que se cesó a doña Gema García Rojo como miembro de la Junta de Gobierno Local, nombrando en su lugar a doña Lourdes María Centurión Sal. Y se da cuenta asimismo del escrito del Grupo Municipal del Partido Popular comunicando la sustitución de los miembros en las comisiones informativas, que dice: mediante el presente escrito y a tenor de lo dispuesto en el artículo 125C del ROS, le notificamos que desde el día de hoy, 11 de febrero de 2015, la concejala perteneciente al Grupo Municipal del Partido Popular, doña Lourdes María Centurión Sala, sustituirá a doña Gema García Rojo en las distintas comisiones informativas.
Bien, pues entonces, tramitado, sustanciado el apartado de comunicaciones y decreto, no habiendo asunto de urgencia, abordamos, siendo las 11 horas, el apartado de ruegos y preguntas, y lo hacemos sustanciando una moción que planteó en su día Izquierda Unida relativa a la creación de registro municipal de solares y elaboración por los servicios técnicos municipales de ordenanza que lo regule, que, siguiendo la indicación de la señora secretaria, debe sustanciarse como ruego. Tiene la palabra la señora Iranzo.
Señor presidente, yo voy a tomar la palabra para, como viene siendo habitual, antes de empezar con el apartado de ruegos y preguntas a los que tenemos derecho los grupos políticos, como usted mismo ha hecho en otras ocasiones, preguntar a las personas que están aquí hoy si quieren intervenir ahora y si ustedes estiman conveniente alterar el orden como ha venido siendo habitual.
Me parece oportuno su observación. ¿Alguien del público va a tomar el uso de la palabra para plantearnos algún asunto? Perfecto, pues entonces, siguiendo la norma, señora secretaria, hacemos una interrupción del pleno, damos la palabra a la persona que quiere hacer uso de ello para trasladarnos la inquietud que le quieran plantearnos. Simplemente pedirle, a efectos de saber quién es nuestro interlocutor, que se identifique usted, a quién representa y el tema que nos plantean. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Pero... Aproveche usted.
Muy bien. Pues yo les agradezco, creo que en nombre de todo, la presencia, las reflexiones que acaban de... ¿Quiere usted intervenir, mi señora? Por supuesto. ¿Alguien más quiere hacer alguna consideración, alguna reflexión de los presentes? No. Bien, pues entonces... ¿Ha concluido usted? ¿Quiere decir algo más? Está todo. No, que preguntaba, con independencia de las personas que han intervenido, si alguien más quiere decir algo, que aproveche la oportunidad. Y si no, pues damos por concluido este trámite de participación, diciéndole, primero, que yo les agradezco su presencia. Le agradezco su presencia. Le agradezco enormemente las reflexiones que han hecho. Le agradezco enormemente la colaboración que vienen prestando de la mano del ayuntamiento, aunque por lo que se deduce la implicación municipal debiera ser aún mayor de lo que hasta ahora está siendo. Ha habido tres alusiones, bueno, ha habido alusiones a diferentes temas. Nuchi, tú quieres valorar alguna de las consideraciones. Le doy la palabra a Inocencia. José Miguel, tú en tema de limpieza también alguna puntualización y damos por concluido este trámite. Nuchi.
Bien, buenos días. Yo soy José Miguel García y entre algunas de mis responsabilidades se encuentra la de limpieza y la de policía local, que creo que son los dos temas que se han tocado. En primer lugar, quisiera responder una pregunta que se ha hecho, y yo no voy a hablar en nombre de los 21 concejales de la corporación, no voy a hablar en nombre de todos, pero sí puedo decir que la gran mayoría de los que estamos aquí sentados, sea del partido que sea, sí tenemos una clara conciencia sobre el medio ambiente. Eso se lo puedo asegurar. Cosas distintas son las dificultades que nos podemos encontrar en la gestión del día a día para poder actuar respetando el medio ambiente como quisiéramos y sopesando siempre las distintas acciones que llevan a cabo los ciudadanos, que no siempre son del agrado de todos nosotros. Se ha tocado, por ejemplo, el tema de la limpieza del entorno, de caminos agrícolas, riberas del río, etcétera, etcétera. Yo le puedo decir con toda la tranquilidad del mundo, eso sí se lo digo, porque también he tenido anteriormente responsabilidad como concejal de Parques y Jardines, que era quien tenía esas competencias, que los herbicidas no se trabajan en este ayuntamiento. Aquellos que sean tóxicos, se hacen planes de choque, inclusive para limpieza de hierbas en los carriles y en los ríos. Por eso me extraña esa respuesta, no sé quién le daría esa respuesta en cuanto a que para limpiar la maleza de los caminos hacía falta contratar a dos personas, porque sí se hacen continuos planes de choque actuando en la limpieza de los márgenes de carriles, ríos, etcétera, etcétera, pero a través del desbroce y no de los productos químicos. Y en cuanto al tema de las cacas de perro, es un claro ejemplo de lo difícil que a veces resulta la gestión por parte de quien tenemos la responsabilidad de llevarla a cabo. Partamos de la base de que yo tengo animales en casa y tengo animales en el campo. O sea, me gustan los animales, siempre he tenido animales. Partamos de esa base. Pero también hay que tener en cuenta aquellas personas que no le gusten los animales. Los hay personas que no le gustan los animales. Y tenemos que tener en cuenta aquellas personas que, aun teniendo animales, no tienen unas conductas cívicas como todos pudiéramos desear. El claro ejemplo de muchas personas de abrir la puerta, que salga el perrito, haga la caquita y vuelva el perrito a la casa, eso es el día a día. Y los responsables de los trabajadores del área de limpieza, la verdad es que tienen un cometido importante en esa faceta de limpiando las cacas de los animales. Pero tengan ustedes en cuenta una cosa: un operario de limpieza pasa por una calle a determinada hora, tienen un horario normalmente de 7 de la mañana a 11 y media de la mañana. Pongamos que un operario pasa por aquí, por calle Carmen, a las 7 de la mañana, y a las 8 de la mañana, cuando ya está la calle totalmente limpia de papeles, de residuos del día anterior, saca el vecino al perro y hace su caquita. El barrendero, o el operario de limpieza, mejor dicho, ya ha pasado por esa calle y resulta difícil, hasta que no pasa el segundo turno de mediodía, esa caquita la tenemos ahí. Y por tanto, esa es la acción que lleva la policía local en cuanto a que se ponen algunos sectores nos piden que pongamos incluso más sanciones por parte de la policía local a aquellos animales, o a aquellos dueños de los animales, mejor dicho, que sueltan a los mismos para que hagan su necesidad en la calle y después no la recogen. Coincido, como bien ha dicho el alcalde, lo que han dicho ustedes, de que quizás sea necesario, y podemos trabajar en esa línea de llevar a cabo acciones de concienciación ciudadana de recogida de animales. Normalmente, cuando se hace algún tipo de esta campaña, suele bajar el número de residuos en la calle, y yo me ofrezco desde mi delegación a llevar a cabo algunas acciones en ese tipo de concienciación de animales.
Inocencia.
Bueno, yo decirle que efectivamente el ayuntamiento pone también su granito de arena y colabora con la asociación de animales. Quizá, como ha dicho el alcalde, no todo lo que a lo mejor esperáis de nosotros, pero sí que, bueno, habéis pedido tanto CAS como SPA, las asociaciones de protectora de animales, habéis pedido subvenciones y desde el ayuntamiento se ha concedido. También con CAS colaboramos en el evento que organiza anualmente en el concurso de perros, que también lo consideramos muy importante, y es un aparte de ese día que disfrutamos de los animales, también un punto de concienciación de todas las personas en cuanto a la protección de los animales. Decirle que me parece muy acertada y muy interesante las propuestas que ha hecho la Erika, la
presidenta de SPA, y en cuanto a buscar un lugar de donde podamos hacer una especie de parque o jardín para los animales, también lo ha dicho mi compañera Nucci, que estamos barajando, estudiando la posibilidad de ver algunas parcelas donde podríamos hacerlo, y que estaríamos encantadas de poder sentarnos y colaborar para con vosotros y para ver qué terreno que pueda proponer el ayuntamiento y que os parezca bien. Así que yo invito a que la semana que viene o cuando queráis, pues nos sentamos, mantenemos una reunión y la reunión que las reuniones que hagan falta. Y bueno, en cuanto también que ha dicho la señora que si nos preocupa el medio ambiente, yo creo que sí que nos preocupa el medio ambiente, y de hecho tenemos una concejalía que era de medio ambiente, y por poner una muestra, ¿no?, decirle que la limpieza, como ha comentado, la limpieza del monte, la limpieza del río, quiero decirle que la limpieza de estos parajes, ¿no?, tanto del río como del monte, es más, yo pienso, independientemente de que las administraciones públicas tengan que hacer sus obligaciones, pero es más un problema de concienciación, y decirle que el ayuntamiento, que fue iniciativa, tengo que decir, de algunos miembros de Protección Civil, el ayuntamiento anualmente organiza una limpieza, aparte de los fondos marinos que también se hace, de limpieza del río Chilla, que más que nada, aparte de que, bueno, efectivamente se recoge un montón de basura, pero la intención también de este evento es de concienciar a la gente, concienciarnos a todos, a los usuarios del río y de la montaña, de mantener nuestro medio ambiente limpio. Y aunque afortunadamente sí que es verdad que cada año asisten más personas, pero por desgracia no todas las que a lo mejor tanto que predican que luchan por el medio ambiente y demás no brillan por su ausencia. Pero bueno, para concluir, invitarle a que la semana que viene o cuando pueda, pues mantengamos reuniones y tratemos los temas que me parecen muy acertados que han propuesto.
Lo he dicho ya.
Se está trabajando, señora Arrabal, está usted nerviosa, pero no se nos olvidan los temas.
Sí, pero luego se calla cuando intervienen los demás.
Sí, sí. Estamos trabajando también en una moción que presentó en su día Izquierda Unida para habilitar una playa de Nerja que pudiera ser utilizada por propietarios de animales para que no hubiera ningún tipo de problemas con otros usuarios de playa. Nieve quiere puntualizar, puesto que es un tema que lleva ella directamente.
Y así la señora Rabaco también se ve ya sustanciada el asunto. Pues precisamente esta anualidad, bueno, los planes de playa, no tenéis por qué saberlo, pero se tramitan anualmente. Todos los años el ayuntamiento tramita un plan de playa en el cual, en ese plan de playa, determina una serie de actividades que entendemos que son buenas para dar actividad y dar contenido a las playas de Nerja. Este año la Junta de Andalucía, que es la que tiene al final la competencia para aprobar el plan de playa, nos ha hecho dos requerimientos. El primero, anunciando que ya se abría el plazo para todo el ayuntamiento para tramitar ese plan de playa, y nos ha llegado un segundo escrito de la Junta de Andalucía haciendo alusión a las playas para perros, advirtiéndonos o informándonos de que en ese plan de playa se puede gestionar, se pueden causar esas peticiones a la vez. O sea, elaboro un plan de playa en el cual digo que necesito tantas parcelas de hamacas, tantas parcelas para hidropedales, y en ese mismo plan de playa se puede incorporar esa solicitud de una playa para perros. Se está trabajando para incluir en este plan de playa 2015 esa playa para perros, para que todas aquellas personas que tengan un perro y quieran disfrutar de ese espacio libre como es la playa, que lo puedan hacer siguiendo, como no puede ser de otra manera, una normativa y una norma de convivencia, para que no sea un perjuicio para la gente que, como bien dice mi compañero, pues no son tan amantes de los animales. Pero que se nos ha abierto la vía este año precisamente de que dentro de la figura de plan de playa se pueda habilitar una playa para perros, y así se está trabajando desde el ayuntamiento. Entiendo que también se da respuesta.
Bien,
Bien, pues entonces una última reflexión, le voy a ceder el uso de la palabra, pero sí lo que sí les pido a los concejales que han intervenido en los temas que ustedes han planteado, interesantes todo, que marquen una reunión de trabajo donde podamos profundizar en esos asuntos y avanzar y rematar en aquellas conclusiones que veamos acertadas ambas partes, ¿de acuerdo? Eso ya es un llamamiento que yo hago a los concejales que han intervenido para que canalicen con ustedes reuniones de trabajo. Una última reflexión. Tomamos nota de ese ruego y yo lo que deseo es que celebren ustedes reuniones cuanto antes para que podamos reconducir esa situación y mejorar la imagen y sobre todo el servicio que le podamos prestar a los animales, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por la asistencia, por sus aportaciones, por sus reflexiones, muchísimas gracias. Continuamos entonces con el pleno abordando, siendo las 11:27, el apartado de ruego y pregunta, y ahora sí, señora Iranzo, le corresponde hacer uso de la palabra al Grupo Municipal de Izquierda Unida para sustanciar la moción transformada en ruego por indicación de la Secretaría relativa a la creación de un registro municipal de solares y elaboración por los servicios técnicos de ordenanza que lo regule. Ya veo que es el señor Vázquez.
Sí, no. Gracias. Verá, presentamos la moción el 17 de octubre del año pasado sobre creación de registro municipal de solares y ordenanza que lo regule, en el que en la exposición de motivos decimos que es un hecho constatado que desde hace algún tiempo se observa en nuestra localidad, dentro del ámbito urbano, una serie de solares que no cumplen con la obligación legal de estar edificados. Asimismo, es también otro hecho la existencia de inmuebles ubicados en el casco urbano que o no están concluidos o no presentan un estado de mantenimiento adecuado para la higiene y ornato público. Es un principio fundamental de toda la legislación que en materia de suelo se ha ido desarrollando en España, la obligación de la propiedad de finca, el edificarlas, y de los inmuebles el de mantenerlas. La legislación redactada en la época contemporánea siempre ha establecido mecanismos que garantizan que este precepto se pudiera desarrollar. En la actualidad, tanto la legislación estatal como autonómica hacen especial hincapié en la función social de la propiedad y la gestión del suelo, denunciando todas las prácticas especulativas que en relación al mismo están dificultando, entre otras cosas, el acceso a la vivienda por su encarecimiento. A nadie se le escapa que la intervención pública en el mercado de suelo es esencial para evitar fenómenos perversos como los que han venido observando en los últimos años dentro del ámbito urbanístico. El Ayuntamiento de Nerja debe seguir siendo un elemento dinamizador y regulador a la vez del citado mercado en todos sus aspectos, tanto del planeamiento como de la edificación. Sigue hablando y entonces el acuerdo que planteamos, por cierto no viene el dictamen, no sé, sí, que no es resolutivo, ni resolutiva ni no resolutiva. Tenemos que la creación del registro municipal de solares y edificaciones, pusimos un segundo punto que lo cambiamos, se lo mandamos al señor alcalde en la aprobación de una ordenanza municipal que regule el citado registro y el concurso para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conservación y rehabilitación de inmuebles. No puedo decir dictamen porque parece que no hay, ¿no? No la ha llevado a la comisión.
¿Quién interviene en el asunto?
El señor Tomé. Tiene uso de la palabra.
Pues bien, efectivamente, atendiendo el ruego que se presenta por Izquierda Unida, pues efectivamente, el señor Vázquez, estamos de acuerdo en que hay que hacer este tipo de registro. Otros municipios ya lo están haciendo, otros lo han hecho, pero sí hay que destacar, y es cuando se pone en manos de los servicios jurídicos de esta casa la forma de tramitar este reglamento, este registro, que el 150, esto viene en base al artículo 150 de la LOA, de la, efectivamente la 7/2002, y en este preciso articulado lo que nos dice la LOA es que para realizar este tipo de registros tendrán que ellos mismos hacer un reglamento para regularlos, lo dice el propio artículo 150. ¿Qué ocurre? Que este no es un registro más como otros que vienen en la propia LOA, más informativo o menos informativo. Este es un registro que tiene unas consecuencias, es decir, una vez que un solar o un elemento está dentro de ese registro, tiene unos plazos determinados. Por lo tanto, es un tema demasiado sensible. ¿Cuál es la propuesta que nos hacen desde, una vez comenzado a estudiar este tema por los registros, de prudencia, sobre todo de prudencia, de que tramitar nosotros un reglamento, una ordenanza para aplicar este tipo de registro sin tener un reglamento claro aplicado por parte de la propia Junta, que es la que ha hecho la ley y por lo tanto está articulado para hacer este tipo de registro, dice que, hombre, que un poquito, que aquí vayamos con paso firme, con paso seguro y con paso de plomo. Y más teniendo en cuenta de que tanto nuestro plan general y como la propia LOA en otros artículos dan precisamente lo necesario para poder ir haciendo o sustituyendo, digamos, tenemos órdenes de ejecución, tenemos incumplimientos, tenemos posibilidades de expropiar solares sin tener que todavía tener este propio registro. Es decir, tenemos mecanismos, que no me salía la palabra, mecanismos suficientes para poder ir haciendo el fin que este propio registro quiere, pero también le digo que tenemos que tener una plena seguridad jurídica, y la única plena seguridad jurídica que vamos a tener es cuando la propia Junta, la propia LOA, desarrolle el reglamento para hacer este tipo de registro. Que lo estamos haciendo, que estamos trabajando en él, pero que, ojito, porque este no es un reglamento como otro, que saben ustedes que se han hecho, pero son más meramente informativos. Este tiene unas características muy importantes, y sobre todo aquí lo que más debe primar es que tengamos muy claro y muy en cuenta la seguridad jurídica, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de los propietarios.
Perfecto. Pues entonces abordamos los ruegos y preguntas. No hay nada pendiente de plenos anteriores, que yo recuerde. Por tanto, tiene el uso de la palabra el Grupo Socialista para la formulación del ruego o pregunta que considere conveniente.
Quisiera hacer una aclaración con respecto, y que a la vez entrará como ruego, ante un comentario que ha hecho usted antes acerca de unas preguntas o de unas consideraciones que hacía yo en cuanto a su función en la Cueva de Nerja. Yo no creo, y corríjame si me equivoco, creo que usted es el vicepresidente primero ejecutivo de la comisión permanente. Yo no sé si usted sabe la capacidad que le da este cargo. Yo creo que no. Entérese, como también sé que es presidente del Patronato de Recaudación, y también lo demuestra muchas veces no saber qué responsabilidades y desconocer muchas de sus funciones dentro de ese cargo. Entérese también antes de juzgar y de reírse o de soltar lágrimas sobre los comentarios que hacen los demás. Dicho esto, creo que tanta acumulación de cargos muchas veces hace que ignoremos incluso cuáles son nuestras obligaciones o, cuando menos, nuestras facultades para poder trabajar y desarrollarlos. Pero yendo al caso concreto de la pregunta que traía, y es pregunta, quiero que me aclare algo. Mire usted, en el boletín oficial de la provincia del número 236 del 11 de diciembre del 2014 salía, está publicado lo siguiente: Nerja, ante la sala de lo contencioso administrativo en Málaga, ha sido interpuesto por la sociedad azucarera Larios, sociedad anónima, y sociedad azucarera Larios Patrimonio, sociedad limitada, el recurso procedimiento ordinario del número 64/2014 contra el acuerdo adoptado el 1 de agosto de 2013 por el pleno de este ayuntamiento, aprobando definitivamente el texto refundido del plan especial de protección del sitio histórico paraje pintoresco de Maro, cuya normativa fue publicada en el boletín oficial de la provincia de Málaga del 12 de diciembre de 2013. Lo que se hace público, a los efectos oportunos, por los interesados, en fin, y demás. Señor alcalde, simplemente como representante de los ciudadanos de este pueblo, como concejal de este ayuntamiento, todavía, y que no pierda la esperanza de que a lo mejor puede ser en la próxima corporación, no lo pierdan, quisiera que nos aclarase esta situación, en qué situación se encuentra este procedimiento, realmente qué queja tiene ahora mismo Larios y cuál es la posición de este ayuntamiento ante este contencioso que nos ha presentado esta sociedad en sus ambas versiones, patrimonial y comercial.
Bien, señor Peña, muchísimas gracias por su intervención, planteando esa pregunta. Le respondo de inmediato haciéndole las observaciones siguientes. Primero, tengo muy claro cuáles son mis responsabilidades como alcalde, tengo muy claro cuáles son mis responsabilidades como presidente del patronato de recaudación y tengo muy claro cuáles son las responsabilidades que tengo como miembro de la Fundación Cueva de Nerja. El presidente de la Fundación es el subdelegado del gobierno en Málaga y el alcalde de Nerja, lo que estatutariamente está previsto es que tenga la presidencia de la comisión permanente con unas funciones perfectamente reguladas, perfectamente definidas en los propios estatutos, entre la que no se excluye, señor Peña, firmar un convenio con la Junta de Andalucía relativo al jardín botánico. Ese convenio, de firmarse algún día, ojalá se pueda firmar, porque será un buen indicador de negociación y de diálogo entre la Consejería de Medio Ambiente y la Fundación Cueva de Nerja para definir el papel que la Fundación pueda tener en la colaboración dentro de la gestión del jardín botánico, sería un buen síntoma de comunicación, de diálogo, de entendimiento y de acuerdo. Y no le quepa la menor duda, señor Peña, que ese convenio, a quien le corresponde su otorgamiento, su firma, es al presidente de la Fundación, entre otras cosas, porque lo tendrá que firmar una vez que el pleno de la Fundación lo haya conocido, lo haya debatido, lo haya aprobado, acordando, entre otras cosas, que el presidente pueda firmar dicho convenio. Por eso, señor Peña, le decía en mi anterior intervención que dudaba muy mucho que desde la delegación provincial le hubieran podido trasladar ese planteamiento. Y si le habían trasladado ese planteamiento, o no lo había usted entendido bien, o si lo había entendido bien porque era cierto lo que le estaban diciendo y lo comprendía, evidentemente ha habido una desinformación, no sé si involuntaria o premeditada, por parte del interlocutor que usted ha tenido en la propia delegación de medio ambiente. Y después, centrándome en su pregunta en concreto, una vez que ha hecho las reflexiones sobre mi papel en la Fundación Cueva de Nerja, me pregunta usted que en qué momento está un recurso contencioso administrativo que una sociedad tiene interpuesto a este ayuntamiento contra un acuerdo plenario. Y tengo que decirle que, como usted comprenderá, difícilmente el alcalde puede conocer con detalle y además de manera memorizada en qué trámite, en qué momento procesal se encuentran los distintos contenciosos que los ciudadanos, o en este caso sociedades, tienen interpuesto con este ayuntamiento. Y le digo que me sorprende muy mucho que usted me pregunte aquí sobre este tema cuando ha podido preguntar en cualquier comisión informativa o incluso lo más fácil, dirigirse directamente al letrado de este ayuntamiento que lo tiene a su disposición, con el que me consta que cuando le conviene habla y le plantee usted la información que me está demandando, que es más propia de los servicios jurídicos que del conocimiento del alcalde en estos momentos. No obstante, usted me ha hecho una pregunta.
pregunta, yo tomo nota de ella y con independencia de que hable usted o no con los servicios jurídicos, yo le doy por escrito información detallada del momento procesal en el que se encuentra ese recurso contencioso administrativo. Señora Iranzo, ¿alguna pregunta? Señor Vázquez.
De diciembre del 2013, febrero del 2014, abril del 2014 y 29 de septiembre de 2014, le combinamos al señor alcalde de que nos diga qué es lo que ocurrió en un resultado positivo en el ejercicio de 2012 de Aguas de Narisa, en el que tuvo superávit, no sabemos muy bien, porque como no sabemos cómo son las cuentas de ese tipo de sociedad, de 107.827 euros, en el que se tenían que, una vez que dejado la parte que le correspondía a la propia sociedad, después se repartía el 50% para cada uno para Aqualia, supongo, y otro para el ayuntamiento. Entonces, lo que pedimos es saber dónde se ha ingresado ese dinero, en qué cuentas ha ingresado y cuáles han sido los gastos. Lo hemos hecho en cuatro veces ya. ¿Dónde están esos gastos y el recorrido que ha tenido esa partida, si es posible?
Bien, vamos a ver. Yo no tengo ni información ni documentación a la que usted ha hecho referencia, cuatro escritos que probablemente hayan ido dirigidos al Departamento de Infraestructura. Serán documentos que estén en poder del anterior concejal, del señor García, don Antonio García, que ya no lo tenemos entre nosotros, pero se contesta por parte del señor Tomé por escrito. No obstante, le puedo adelantar, señor Vázquez, que si realmente las cosas son como usted ha dicho y que son, que el ejercicio del año 2012 se cerró con ese superávit ligero, me parece, quiero yo recordar, un superávit muy ligero, evidentemente se haría lo que marcan los estatutos de la sociedad, repartir los beneficios, 50% para el socio privado, 50% para el ayuntamiento de Nerja, y evidentemente doy por hecho, y hay que verificarlo, y yo le pido al señor Tomé que lo haga, que esa cantidad ha debido ser ingresada lógicamente en una cuenta de titularidad municipal. Pero insisto, se le contesta por escrito, señor Tomé, tome usted nota de la consideración que ha hecho el señor Vázquez, independientemente de la información que yo ya le he adelantado, que le dé información por escrito y detallada. ¿De acuerdo? Bien, señor García, portavoz del Grupo Popular, formulación de algún ruego. Señor Tomé, ¿usted quería analizar algo? Venga, pues señor Tomé, señor García.
Bien, como mi pregunta que le voy a hacer, señor alcalde, va a ser alusión a algunas personas de las que nos encontramos aquí sentados, quisiera comenzar diciendo de que yo entiendo que no, en mis intervenciones anteriores no me he metido con nadie, simplemente a raíz de las declaraciones que esas personas han llegado a hacer en alguna de sus debates, en alguno de sus planteamientos, los distintos debates de esta legislatura, donde han puesto de manifiesto su preparación, sobre todo cuando han llevado temas urbanísticos, pues siempre se han regodeado de su preparación de licenciatura en Derecho. Simplemente he puesto como referencia, he hecho mención a ello, pero sin ningún ánimo, y pido disculpas si así se ha interpretado, sin ningún ánimo de intentar ofender a nadie ni meterme con nadie por su preparación. Yo sí quisiera aclarar, para evitar posibles, que se sigan diciendo posibles errores, yo no tengo ninguna licenciatura, no son tres licenciaturas las que tengo, no tengo ninguna licenciatura, simplemente mi profesión de siempre ha sido de impresor, y yo he tenido distintos cursillos sobre tipografía, sobre impresión en sistema OCE, sobre impresión digital y sobre diseño gráfico, algo de lo que a lo mejor los que estamos aquí sentados, quitando a mi amigo Villas Clara, muy poquitas personas tendrán conocimiento, por ejemplo, de imprimir en una máquina OCE. Yo sí lo tengo, esa es mi licenciatura, nada más. O sea, dicho eso, lo que sí quiero aclararle, y se ha demostrado en anteriores legislaturas, se ha demostrado, algunos concejales ya no están aquí, con mucha preparación, que en conocimiento, en educación y vergüenza he tenido más que algunos concejales, digo, que ya no están aquí, con muchos estudios y que se la daban de mucha preparación. Pero como digo que iba a hacer alusión a algunos de los miembros que están aquí sentados, precisamente, señor alcalde, en el anterior pleno le preguntaba sobre
bueno, aquellas manifestaciones que hicieron públicamente, que se tiraron al ruedo a los medios de comunicación, a los medios de nuevas tecnologías de Facebook, algunos de los concejales aquí sentados, concretamente el concejal socialista Pedro Romón no tardó ni dos minutos en lanzarse al Facebook haciendo serias acusaciones sobre usted, la portavoz socialista igualmente apareció en los medios de comunicación lamentándose de esa supuesta mala imagen que usted iba a dar al pueblo de Nerja a raíz del error judicial que se nace a partir de que se le incorpora su nombre en un procedimiento sobre una licencia que se da en su momento y entre una denuncia formulada por Expedito Cabra. Yo le preguntaba en el anterior pleno, había muchos más, había periodistas, bueno, periodistas que serán grandes periodistas, políticos retirados que han sido incluso presidentes de alta compañía, se dedicaban en su blog también a hacer serias acusaciones sobre usted. Después no he visto nada en absoluto, cuando se ha demostrado que todo era un error, no he visto nada en absoluto, ninguna rectificación por parte de estos de estas personas que se lanzaron rápidamente, se tiraron al vacío sin paracaídas porque no tenían ninguna información al respecto, simplemente con el único ánimo, el único fin de hacer daño, de causar daño sobre usted. Pero a raíz de la pregunta que le hacía en el último pleno, usted nos adelantaba que cuando tuviese, bueno, que ya aclaraba precisamente ese error que se había producido en el auto incorporando su nombre, y anunciaba usted que cuando tuviese más noticias al respecto, pues sin duda las traería para conocimiento de los medios de comunicación, para conocimiento y tranquilidad de esas personas que estaban tan nerviosas y tan asustadas y tan incómodas a raíz de la noticia que aparece sobre el alcalde de Nerja, pues para tranquilidad de todas esas personas, que traería usted información al respecto. Y yo le pregunto, una vez que ya se ha demostrado ese error judicial incorporando su nombre en el auto, una vez que se ha demostrado que fue una precipitación por parte de estos políticos en algunos casos y otros no, tirándose al ruedo haciendo serias acusaciones con usted, a raíz de las aclaraciones que hace usted al respecto, ¿tenemos alguna nueva noticia? ¿Hay algún dato nuevo que venga a reforzar que se trata de un error por parte del juzgado y que usted no tiene nada que ver en esa denuncia que formula en su día Expedito Cabra contra esa licencia urbanística?
Muchísimas gracias, señor García. Vamos a ver. Decía usted que no le consta que haya habido rectificación, y en voz baja decía nuestra compañera Inocencia, ni la va a haber. Entre otras cosas porque para eso tendrían que tener vergüenza o dignidad aquellos que en su día, desde el punto de vista político y desde el punto de vista profesional, hicieron aquellas manifestaciones. Al día de la fecha seguimos esperando que alguno de aquellos agoreros de condenas judiciales reconozcan públicamente que se equivocaron y que se precipitaron. Pero insisto, para eso hay que tener vergüenza, hay que tener dignidad y hay que saber reconocer los propios errores. Esas cosas suelen ocurrir cuando se habla sin conocimiento de causa. En esta vida lo prudente, de mi punto de vista, es recabar información y a partir de ahí emitir una opinión, pero con mayor fundamentación. Se ha producido, señor García, una noticia importante, aunque a la oposición no le interesa, está claro. La buena noticia que vienen a confirmar que el alcalde de Nerja, después de 20 años, aún sigue sin estar procesado, eso no les interesa a esta oposición. Señor García, con fecha 24 de febrero se ha dictado un auto. Con fecha 24 de febrero se ha dictado un auto donde ya no solo no se reconoce el error en el que incurrió el propio juzgado cuando se acordó la apertura del juicio oral contra el alcalde, sino ahora sí que es importante esto y por eso ya conviene publicitarlo y hablar con toda la tranquilidad del mundo. Ya en este auto el propio juez acuerda, a pesar de la oposición del Ministerio Fiscal, continuar el juicio tan solo con dos funcionarios, el propio letrado y el propio arquitecto. Insisto, con la oposición del Ministerio Fiscal, que está pidiendo el sobreseimiento de las actuaciones. En este auto se acuerda dar de nuevo traslado al Ministerio Fiscal para que se vuelva a posicionar, pero lo cierto y verdad que el procesamiento va a continuar tan solo con respecto a estos dos funcionarios, para los que la Fiscalía pide el sobreseimiento y para el que yo espero
espero que pronto pueda recaer una sentencia absolutoria, entendiendo como entiendo que de su comportamiento no se puede deducir ningún tipo de infracción penal como para ser objeto merecedor de un reproche penal en clave de sentencia condenatoria. Por tanto, si ya el juzgado reconoció el error que cometió al incluirme dentro de los procesados, en el día de la fecha ya sabemos que se sigue el procesamiento únicamente contra esos dos funcionarios y que el alcalde de Nerja salió de ese proceso penal en su momento cuando fue sobreseído por la audiencia provincial. Por tanto, satisfacción en el plano personal, satisfacción en el plano político, preocupación por los trámites procesales que todavía le quedan a estos dos funcionarios, que insisto, son dos funcionarios ejemplares en la conducta suya en este ayuntamiento, en este caso el arquitecto y el letrado, y para lo que yo espero y deseo pronto, una sentencia absolutoria. ¿Algún ruego o pregunta por parte del Grupo Socialista? Señora Arrabal.
Hoy me da la sensación que está escuchando a la infanta, pero bueno, en cualquier caso, esto va con respecto a varias ordenanzas que entiendo que no existe. Muchísimas madres, padres, niños y niñas comentan que es cierto que en todas las plazas de Nerja no se deja jugar al balón. Únicamente aparecen carteles que pone prohibido jugar a la pelota. Creo que la que tiene mayor problema es la plaza Pepe Pascual. Desde este grupo, en diferentes medios, ya hemos comunicado que entendíamos que los inmuebles o los espacios públicos tendrían que ser con un consejo tal utilizado por los niños. Parece que se está haciendo desde el pasado domingo, pero quizás no sea suficiente. Sé que no voy a decir ni decomisan ni requisan, simplemente voy a decir la palabra que quitan los balones a los niños. Ayer no sé si quitaron dos, tres, no sé lo que quitaron de la plaza Pepe Pascual. He estado buscando si había alguna ordenanza, porque no únicamente entiendo que vale prohibido jugar a la pelota, entiendo que tiene que haber una ordenanza que prohíba eso, puesto que aunque la ley de seguridad ciudadana ya se intentó, como en el trámite parlamentario, no llegó a nada, entendemos que tendrá que haber una ordenanza municipal que diga que está prohibido jugar a la pelota, sobre todo la de Pepe Pascual. Entiendo que debe haber alguna ordenanza o algo, porque no la existe, que diga que a los niños, niñas, se le puedan quitar los balones y llevarlos a la policía, porque parece que la policía no tiene nada que hacer que quitar los balones y tener que ir las madres a recoger esos balones. Me comenta que principalmente la que mayor problema tiene es la de Pepe Pascual, porque hay un vecino, no sé quién será, que llama a la policía, inmediatamente la policía acude con otras cosas que se hacen en la plaza Pepe Pascual, pero bueno, ahí no voy a entrar. Entonces quiero que me diga, por favor, ¿cuál es la ordenanza municipal que prohíbe terminantemente jugar a los niños y a las niñas con pelota, balón de fútbol, cualquier otra pelota? Y por favor, ¿cuál es la ordenanza que permite quitar los balones a esos niños y esas niñas? Y por favor, que regule mediante ordenanza la apertura de diferentes espacios, inmuebles, plazas públicos, con su conserje, con su horario, para que no parezca que esto es simplemente que nos falta dos meses y pico para las elecciones municipales y la vamos a hacer ahora después de 20 años. Simplemente era eso. Muchas gracias.
Señor García, breve intervención.
Permítame decirle que he notado en su pregunta una forma muy irónica de hacerla y sí, se lo digo claramente, porque no tengo ningún escrúpulo en contestarle como le voy a contestar, señora Arrabal. Sí, con educación, por supuesto, como algunos de los que están aquí no tienen. Vamos a ver, le puedo decir que la persona, y ahí tiene, como concejal puede solicitarlo y se le puede facilitar, la persona que llama constantemente a la policía local cuando hay niños jugando a la pelota, no es este concejal que vive en la Plaza Pepe Pascual, como usted ha dado a entender en su pregunta muy maliciosamente, y se lo digo así de claro y me quedo tan tranquilo, muy maliciosamente, con la maldad que le viene caracterizando en sus preguntas retóricas.
Le digo esto porque precisamente allí hay vecinos, vecinas, familias de personas que han sido concejales socialistas. Pregúntele usted a esas familias, concejales socialistas, si llaman o no llaman a la policía local quejándose de los niños jugando a la pelota, porque quizás las quejas vengan de ese bando. Yo sufro las consecuencias de los niños jugando a la pelota. Sufro las consecuencias de los niños jugando a la pelota hasta la 1 y la 2 de la mañana, que no habría que quitarle la pelota al niño, habría que quitarle el niño a los padres menores de edad jugando hasta la 1 de la mañana la pelota en la plaza, pegando balonazos y haciendo barbaridades contra banco, contra fachada, contra tordos, contra ventana y con todo lo que hay en la plaza Pepe Pascual, farolas incluidas, palmeras incluidas. No sé qué hacen unos niños a la 1 de la mañana arrancando palmeras de las jardineras de la plaza Pepe Pascual. Para eso este concejal sí llama a la policía. Cuando se atenta contra el mobiliario público, cuando los balonazos van dirigidos hacia mi balcón, hacia mi ventana, hacia mi tordo, cuando rompen el recipiente donde mi hija tiene las tortugas y se les sale el agua por el balonazo que le pegan, en esas cosas no llamo a la policía. Se lo digo para su tranquilidad, por esa maldad que usted ha utilizado en la pregunta. Y pregúntele usted a los concejales que han sido concejales socialistas que viven por el entorno, si su familia son los que se quejan, los que llaman incluso a este concejal. ¿Dónde está la policía que no viene por aquí? En cuanto a la ordenanza de quitar balones a los niños cuando están o no permitir que los niños jueguen en los espacios públicos, yo sencillamente les puedo decir que allí existen unos carteles, al igual que en muchos sitios públicos de Nerja, al igual que en muchos sitios públicos de Nerja, de prohibido jugar a la pelota. Le puedo decir que este concejal, cuando tenía 7 o 8 años, precisamente fue uno de los que la policía le quitó la pelota. Ha llovido, o sea que no es algo nuevo que se haya impuesto en la plaza de Pascual, porque maliciosamente usted opine que el concejal que vive en la plaza de Pascual está llamando y está haciendo maniobras para dormir tranquilo. No, en estoy, yo no le interrumpo, no le interrumpí.
Señor García, señora Arrabal, ¿quiere usted tener un poquitín de vergüenza?
Sí. No la tiene.
¿Quiere usted tener un poquitín de vergüenza?
No la tiene.
Hombre, es que ya cuántas veces he pedido respeto durante la mañana de hoy. Si es que, ¿por qué no respetan ustedes? Bueno, pues mire usted, sustituye usted el término vergüenza por respeto. ¿Quiere usted ser respetuosa? ¿Le cuesta trabajo ser respetuosa? Cúmplalo. Si no le cuesta ni en absoluto, cúmplalo. No, mire usted, el señor García tiene derecho a manifestar lo que crea conveniente. Y si usted cree que lo que está diciendo el señor García no es verdad, cuando tenga su derecho y tenga el uso de la palabra, le dice al señor García lo que corresponda, pero respete como lo respeta a él. Señor García.
Concluyendo, buscaré la ordenanza que prohíbe en espacios públicos jugar a la pelota. No se prohíbe a los niños jugar a la pelota en Nerja, porque hay espacios públicos muy colindantes donde pueden jugar a la pelota sin molestar a vecinos, sin romper y sin atentar contra el mobiliario público. Para su tranquilidad, no es este concejal el que llama a la policía cada vez que los niños están jugando a la pelota, aunque sí es cierto que sufro las consecuencias a las 4 de la tarde, a las 5, a las 6, es que son 10 horas al día jugando a la pelota en la plaza. Yo le invitaría a que se quedara usted en 10, le invito a que venga usted a mi casa un día, es usted allí 24 horas, a ver si usted soportaría lo que no soportan las familias de concejales socialistas que han estado sentados en esa fila y que sí llaman a la policía y llaman a este concejal para que se actúe por parte de la policía en la plaza Pepe Pascual.
Perfecto. Bien, señores, son las 11:57 de la mañana. Hemos concluido el apartado de ruego y pregunta, sustanciado durante 30 minutos. Levantamos la sesión.